Bienvenidos a las charlas de divulgación del ciclo Lucas Lara, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy presentamos una extraordinaria cita con la ciencia y la historia bajo el título Enigma, la máquina de los secretos, impartido por el profesor Álvaro Martínez Sevilla. Disfruten del evento.
Déjame que hoy mire la chuleta, porque aunque Álvaro lo conozco ya desde hace algún tiempo, no es como otras personas que he presentado aquí, con quien, digamos, tenía un trato diario y que sabía perfectamente bien su currículum, sino que no me quiero equivocar en el currículum, digamos, que él me ha mandado. Bueno, Álvaro es profesor de matemáticas, se llama Álvaro Martínez Sevilla, profesor de matemáticas de la Universidad de Granada, y en concreto del Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada. Ha impartido docencia en varias facultades de la Universidad de Granada, en concreto en Económicas y en Empresariales, en la Facultad de Ciencias y actualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, en más de 20 asignaturas distintas. Y ha mantenido también actividad investigadora, como ya veremos, en varios campos, en particular en el tema de álgebra, en teoría de semigrupos y teoría de categorías, múltiples publicaciones y ponencias y congresos. Pero lo que resulta interesante y más, digamos, en conexión con la charla que hoy nos ocupa, es que impulsó la creación de la asignatura de cristografía aquí en la Universidad de Granada. ¿De acuerdo? A partir, digamos, del currículum que yo derivo de aquí, de Álvaro, es que ha sido una persona que entonces ha empezado a trabajar en métodos de encriptación y desencriptación y peligros, digamos, de la seguridad en sistemas informáticos. Es decir, de tal manera, cuando uno, por ejemplo, pagamos en eBay con nuestra tarjeta de crédito, ¿qué posibilidades hay de que eso se vea, eso no se vea, y cómo, digamos, podemos salvaguardar ese tipo de información personal que tenemos ahí, ¿no? Ha sido director de un proyecto de investigación y desarrollo para el Algoritmo Criptográfico Nacional, que ya nos explicará alguna vez qué consiste eso, y en los últimos años, como digo, ha centrado su interés en las aplicaciones computacionales del álgebra en general y de la criptografía en particular, y en la divulgación de las mismas, creación de cursos, digamos, y actividades docentes. En la actualidad está generando un proyecto de divulgación muy interesante y muy atractivo, por lo menos por el título y por lo que nos ha contado, que se llama La Historia del Secreto, y que con un equipo multidisciplinar pretende crear una gran actividad divulgativa entrelazando lo que es criptografía, desarrollo científico y tecnología de historia. Bueno, hay dos cosas que también me gustaría apuntar aquí. Una de ellas es que, aunque parezca mentira, la criptografía está íntimamente relacionado con los que hacemos los que normalmente vivimos en esta casa. De hecho, yo no creo que la astronomía sea otra cosa que desencriptar la información que nos llega de la luz. La luz tiene una información encriptada y nosotros, con, digamos, nuestras teorías físicas, somos los encargados de que eso, o sea, de que esa información nos realice. O sea, que si tiene algo de, que si tenemos algo, digamos, de cristógrafo los astrónomos cuando nos dedicamos a estudiar la luz. Y por otra parte, a mí me da mucho, o sea, esto lo hablamos de que él pudiera venir a darnos esta charla, a lo cual yo se le agradezco muchísimo que aceptara nuestra invitación, hará 3 o 4 meses. Claro, el quedar con 3 o 4 meses de antelación con Álvaro es una cosa complicada, porque en la mitad de, o sea, en ese tiempo se ha ido al Himalaya, ha cruzado el Amazonas, se ha ido a la... le puede pasar cualquier cosa. De hecho, muchas veces manda unos mails, estoy en medio del estrecho sin... unas cosas de estas que dices tú, bueno, pues con 3 meses... Yo me alegro de que no haya pasado absolutamente nada y de que tengamos... yo a las 7 menos 10 ya estaba preocupado, digo, bueno, qué sé, se ha ido a Sierra Nevada, pero no, estaba aquí, así que lo tenemos aquí y le agradecemos mucho que esté. Gracias.
Muchas gracias, Emilio, por la presentación tan amable. Y bueno, quería empezar agradeciendo al Instituto de Astrofísica y a Emilio Alfaro, el director de este ciclo de conferencias, el que me dé la oportunidad de contar esto de la máquina Enigma, que yo creo que es un tema atractivo y que es un tema interesante por lo que aporta de conocimiento tanto en la criptografía como en las matemáticas como en la cultura científica en general, ¿no? Bueno, y en general, pues a todos vosotros, a todas vosotras que habéis venido a escuchar, espero que os pueda entretener y que os pueda, digamos, seducir un poco el asunto y que al menos pues saquéis alguna idea de esto. No pretendo que sea una charla sensu stricto en el sentido tradicional, es decir, que en cualquier momento, cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que no comprendáis, pues directamente me la preguntáis y tratamos de aclararla sobre la marcha. Y vamos a ver si con este dispositivo, voy a tener por aquí la presentación y hay una emulación de la máquina Enigma, una emulación en software, a ver si podemos comprender un poco cuál era el funcionamiento de la máquina. He utilizado la carátula que habéis hecho aquí en el Instituto de Astrofísica, que ha hecho Silvia, que me ha parecido muy bonita, ¿no? Me ha parecido muy interesante. Y vamos a hablar un poco de Enigma como máquina de secretos, ¿no? Bueno, un par de citas son inevitables al principio. Una de Edgar Allan Poe. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de actividades que requieren de ingenio humano y de actividades que, por tanto, se hacen. Actividades, por tanto, que se hacen con ingenio y que también se rompen con ingenio. Decía Allan Poe lo siguiente: a pocos podremos convencer de que no es nada fácil inventar un método de escritura secreta que resista investigación cuidadosa. No obstante, puede afirmarse rotundamente que el ingenio humano es incapaz de preparar una clave que el ingenio humano no pueda resolver. Es decir, estamos hablando en definitiva no solo de matemáticas, sino estamos hablando de matemáticas en presencia de un oponente. Es decir, es algo más que luchar con el ingenio por conseguir algo, es luchar contra el ingenio por conseguir algo que el otro no debe poder conseguir. Y que si el otro trata de acercarse a conseguirlo, hay que ponerlo más difícil para que pueda alejarse cada vez más. Por tanto, es matemática en presencia de un oponente, dijéramos, ¿no? Y una cita de Alan Turing, que juega un papel muy importante en la máquina Enigma. Decía antes Emilio Alfaro que la astronomía no está tan lejos de la criptografía, ¿no? Pues Alan Turing, que era, digamos, un científico muy universal, un científico que sabía de muchas cosas, comentaba una vez que hay un paralelismo muy cercano entre los problemas de la física y los de la criptografía, los de un físico y los de un criptógrafo. Dice, el sistema en el que un código es cifrado se corresponde a las leyes del universo, los mensajes interceptados a la evidencia disponible y las llaves para un día o un mensaje a constantes importantes que uno necesita determinar, que uno tiene que determinar. La correspondencia es muy cercana, dice, pero la materia sujeto de la criptografía se trata mucho más fácilmente por maquinaria discreta, por métodos discretos. La física no tan fácilmente. Bueno, esto lo decía una persona que tenía una humildad tremenda, que decía una persona que jugó un papel fundamental en él, que logró lo que ninguna otra persona logró con esa maquinaria discreta, ¿no? Con la maquinaria discreta de la criptografía. Este es un poco el sumario de lo que quería contar, una pequeña introducción en qué consiste la máquina Enigma. Vamos a ver luego cómo de compleja es la máquina Enigma. Luego después veremos dos ataques que hubo sobre Enigma. Uno, el ataque polaco, fue el primer ataque que hubo sobre esta máquina, la operación Ultra, en qué consistía, y en los ataques de Turing, de Alan Turing, del que hemos hablado antes, sobre la Enigma naval, que fue el vencedor definitivo de la misma. Finalmente, vamos a hacer un pequeño análisis sobre las claves de la victoria de Turing sobre Enigma. Pretendo sacar algunas lecciones de tipo científico, de cómo el camino que llevó Turing fue un camino lleno de tesón, de ingenio, de inteligencia, para poder descifrar la máquina Enigma, y un pequeño capítulo de conclusiones al final, ¿no? Bueno, quizás al principio de todo interesa empezar diciendo qué es la criptografía, ¿no? El uso tradicional, bueno, criptografía significa, como todos sabéis, escritura secreta, viene de criptos y grafen, escritura secreta en griego. El uso tradicional ha sido mantener el secreto en entornos gubernamentales, militares, diplomáticos, y hoy en día tiene en realidad un uso mucho más amplio. Hoy en día se utiliza cuando compramos algo en eBay, como se ha comentado, cuando hacemos una transferencia en un banco, incluso cuando nos comunicamos con una determinada web para descargar o para conectarnos a una cuenta determinada o a un perfil determinado. Hoy en día todos esos aspectos son los que se llaman de autentificación y tiene también otros aspectos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tiene los aspectos de integridad. Se usa la criptografía también para saber que algo no ha sido alterado, que un documento no ha sido alterado y que se mantiene íntegro, ¿no?
De tal manera que hoy en día la criptografía tiene mucho uso, pero históricamente y en particular en el contexto en el que nos situamos, en la Segunda Guerra Mundial, la criptografía tenía este uso militar y diplomático. Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de sistemas criptográficos, unos que se llaman monoalfabéticos y otros polialfabéticos. El monoalfabético, como su propio nombre indica, quiere decir que un alfabeto se cifra en un alfabeto. Y puede ser el mismo o puede ser otro distinto, ¿no? Por ejemplo, Alan Poe, en una de sus novelas, pues cifra el alfabeto normal del inglés en otro alfabeto que está compuesto por estrellas, sumas, restas, símbolos, en fin, y eso queda un poco más esotérico, pero da igual, porque al final son letras con su correspondiente frecuencia, y este es el monoalfabético. Y los sistemas monoalfabéticos se caracterizan o se criptoanalizan con lo que se llama un criptoanálisis de frecuencia, es decir, cuando nosotros hablamos un idioma no hablamos con todas las letras con igual frecuencia, unas suenan mucho y otras suenan muy poco, de tal manera que se produce una curva característica, una curva de este tipo. Esta es una curva donde, por ejemplo, vemos que la E tiene una frecuencia del 13%, la A del 12 y pico por ciento, la B muy poco, la J o la K muy poco, en fin. Esta es la frecuencia de distribución de las letras en un idioma. Casi todos los idiomas tienen una frecuencia de distribución de las letras muy alterada, ¿no? El idioma que tiene la distribución de las letras más alterada del mundo es el malayo, como curiosidad. Se dice que el malayo puede uno aprenderlo en 2 meses, ¿no? Y lo recordaréis, hay muchas islas, Bora Bora, Fi Fi, es decir, es un idioma muy repetitivo. El idioma que tiene la frecuencia de letras más plana del mundo es curiosamente el ruso. Eso porque tiene, entre otras cosas, tiene 33 letras, tiene 10 vocales, tiene la mia siznak, es decir, tiene símbolos sin valor, es decir, es un idioma realmente complejo, ¿no? Y eso después de la revolución idiomática que llevó Lenin en 1917, antes era, en la época zarista era todavía mucho más complejo, ¿no? Bueno, de tal manera que tenemos esta curva de frecuencias del idioma. ¿Cómo se cristaliza un texto donde cada letra se cifra en otra letra en otro carácter? Pues se mira la curva de frecuencias con los nuevos caracteres y se trata de ajustar a lo antiguo, así de simple. Es decir, la letra que más suena en el nuevo idioma, aunque uno no entienda nada, pues la asocia a la letra que más suena en el idioma original y así sucesivamente. De tal manera que uno solo tiene que comparar con un patrón. Y eso es lo que se llama un criptoanálisis de frecuencia. Hay un ejemplo típico, y es que si el cifrado de César consiste en desplazar el alfabeto 3 lugares, ¿no? De tal manera que la A iría a la D, la B iría a la E, la C iría a la F. Este es el cifrado de César, el que ponemos aquí arriba. Bien, si nosotros hacemos un cifrado de César con llave -1, es decir, llevando cada letra a la anterior, entonces la palabra IBM iría a la palabra HAL. Todos recordaréis que el nombre, para los cinéfilos sobre todo, es el nombre de una máquina muy famosa en la historia, la de 2001, una oficial de los patios, ¿no? O sea que estaba directamente sacada de IBM cifrado con menos. Bueno, y luego están los sistemas polialfabéticos, donde como se descubre que un sistema alfabético en realidad no cifra mucho, pues un sistema polialfabético lo que hace es que la primera letra la cifra con un alfabeto, la segunda con otro distinto, la tercera con otro distinto, la cuarta con otro distinto y así sucesivamente. ¿Qué significa que son alfabetos distintos? Que son alfabetos distintos significa que la aplicación, o por así decirlo, la ordenación de las letras es distinta en cada uno de los alfabetos. No tienen por qué ser alfabetos de caracteres distintos, pueden ser todos el mismo, pero la ordenación de las letras, es decir, el abecedario de cada alfabeto, está puesto en un orden distinto y, por tanto, es como si fuesen alfabetos distintos, ¿no? ¿Qué se consigue con esto? Se consigue con esto que si hay una H en la primera y una H en la cuarta, en realidad uno no pueda sumar esas letras, es decir, la H tiene mucha frecuencia porque aparece 2 veces, sino que la H de la primera letra puede venir cifrada de un alfabeto y la H de la cuarta de otro, y, por tanto, son dos alfabetos de cifras distintos, una puede venir de una A y otra puede venir de una L. No tienen por qué sumarse, con lo cual se aplana esta curva de frecuencia. Al final estamos tratando, por tanto, con un tema netamente estadístico, ¿no? Y, bueno, pues estos cifrados polialfabéticos se mantuvieron vigentes pues prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, en donde no salió un descifrado potente de ellos, como anécdota, es decir, que Jefferson, un presidente americano, inventó una máquina para cifrar estos cifrados polialfabéticos. Por ejemplo, mirad, imaginad que nosotros tenemos que transmitir este mensaje, posición por, ¿no? El espacio lo noto como una X, posición por, y supongamos que tomamos 9 alfabetos descifrados, quiere eso decir que la primera P la cifraríamos, por ejemplo, en una H, un ejemplo. La segunda O en una T, la tercera S en una I, esta I en una F y así sucesivamente. Esta I no tienen que cifrarse en la misma letra, una va en la F y otra va en la X, porque corresponden a alfabetos distintos de cifrado. Esta O y esta O no tienen que cifrarse en esta misma letra. Pero si yo consigo, esto es un poco lo de la cuenta de la vieja que se decía, si yo consigo que una repetición en el texto llano, que es este, en el texto que voy a cifrar, coincida con el periodo, entonces vuelvo a aplicar el mismo alfabeto para el mismo texto. En este ejemplo tenéis, por ejemplo, posición por, aquí hay 9 y ahora aquí hay una P y una O. Esta P otra vez se cifraría con la primera función o con el primer alfabeto, esta O otra vez se cifraría con el segundo alfabeto. Por tanto, esta P y esta O otra vez darían una H y una T. Y esto es una maravilla porque entonces, de una manera completamente azarosa, hemos conseguido la probabilidad de que la H y la P alguien puede decir, ¿se pueden dar por azar? Claro que sí, pero por azar con probabilidad 1 partido por 26 por 1 partido por 26, es decir, 1 partido por 676. Muy poco, casi la de los ciegos, ¿no? Casi la de jugar a los ciegos. Si cogemos en lugar de 20 gramas trigrama, es 1 partido por 26 al cubo, es 1 partido por 17.576. La probabilidad casi de que le toque a uno un premio de la lotería cuando juega ahí. Ya sabemos que nunca toque. O sea que realmente, digamos, la probabilidad de que esto se dé por azar es muy pequeña, quiero decir. Por tanto, si en un texto observamos repeticiones de letras cifradas, y esas repeticiones son consecutivas, 2 o 3 repeticiones de letras cifradas, nosotros ya podemos averiguar el periodo. Y por tanto, eso significa que se rompen estos cifrados polialfabéticos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la máquina de Jefferson, ¿no? La que se inventó, tenía como varios discos y cada disco en concreto tenía 26 discos. Cada disco cifraba un alfabeto y por tanto el periodo era 26. Enigma, la máquina de la que vamos a hablar, se parece a este segundo tipo, se parece a los cifrados polialfabéticos, pero con tantos alfabetos de sustitución que realmente nunca llega a funcionar dos veces el mismo alfabeto. En lugar de tener periodo 9, como he puesto aquí en el ejemplo, o periodo 26, como la máquina de Jefferson, el periodo de Enigma es 17.576. Por tanto, había que tener al menos un mensaje de más de 17.500 caracteres, que es ya un mensaje muy largo, ¿no? Para que os hagáis una idea, una página tiene 1.000 y pico caracteres. Habría que tener un mensaje de 17.000 y pico caracteres y que se diese la gran oportunidad de que justamente a los 17.576 se repitiesen los mismos caracteres con los que empezábamos, o se repitiese en ese periodo estos caracteres para poder aplicar este método. Como los mensajes de Enigma eran mensajes cortos, esa probabilidad nunca se daba, nunca se tenía, y la máquina, por tanto, era invulnerable a este tipo de criptoanálisis, ¿no? Pero tenía un problema. No todo es perfecto en la vida, y esta máquina tenía un gran problema, y era la distribución de llaves. Para que estos sistemas puedan funcionar, tiene que el operador, el emisor y el receptor tener la misma llave. Y esa llave, por tanto, es una llave que tiene que guardarse secreta, si cae en manos del oponente, que antes decíamos, del enemigo en la terminología de la Segunda Guerra Mundial, entonces la máquina está perdida. Y por tanto requiere además cambiar las llaves cada día. De hecho, las llaves eran cambiadas todos los días y había un libro de llaves con las llaves mensuales que se distribuía cada mes para el ejército de tierra y cada 2 meses para los dispositivos navales, porque los submarinos, una vez que salían los submarinos alemanes al Atlántico, no volvían muchos de ellos al puerto hasta 2 meses y no tenían oportunidad de cambiar al mes la llave. De tal manera que tenían que tener un libro de llaves para 2 meses. Esos libros de llaves tenían que tener un protocolo muy estricto de reparto, de custodia y de mantenimiento, porque cualquier descubrimiento del secreto sobre lo mismo implicaba la pérdida del secreto sobre la máquina misma. Es decir, en definitiva, estos sistemas requieren, por así decirlo, un correo del ZAR, requieren, un poco en la imagen literaria, requieren un transporte seguro para las llaves, aunque luego la máquina pueda transmitir los textos cifrados claramente a la luz de todo el mundo, por líneas telegráficas que pueden ser interceptadas o por líneas convencionales, y ahí no haya ningún problema, ¿no? El protocolo de operación de Enigma no lo tenía bien solucionado, además la distribución de las llaves. Ahora lo veremos. Y solo lo soluciona completamente, como apunte, es decirlo, una criptografía que se ha inventado muy recientemente, que se ha inventado en el año 1976, que se llama la criptografía de llave pública, con la cual uno no necesita 2 llaves secretas y una manera para repartirla, sino que yo me puedo comunicar con criptografía con una persona en Nueva York sin siquiera conocerla y sin tener una vía de comunicación privilegiada con él, que es lo que se llama la criptografía de llave pública. Yo en realidad voy a coger su llave pública, que es un poco como coger su número de teléfono, cualquiera puede tener acceso a él, está en una guía, está en la web, voy a coger su llave pública y voy a cifrar un mensaje con su llave pública. Por así decirlo, es como pues, cualquiera puede llamar al teléfono de la casa de una persona, que está el teléfono en el listín telefónico. Pero solo la persona que en su casa tiene el teléfono puede coger la llamada y es capaz de escucharla, ¿no? Bueno, este nuevo enfoque de la criptografía de llave pública ha dado abierto un campo vastísimo, un campo tremendo de aplicaciones que va desde las marcas de agua para el copyright de documentos, que va desde la autentificación, la integridad, hasta protocolos de comunicación tremendamente sofisticados que permiten, por ejemplo, votar hoy en día por Internet con más garantía de seguridad que si uno lo hace en una urna. Con más garantía de seguridad que si uno lo hace en una urna. Es decir que, bueno, esto ha abierto un campo vastísimo de aplicaciones hoy en día, ¿no? Bueno, pues un poco dicho esto, vamos a empezar a hablar de la máquina misma en sí. Como todos sabéis, es un icono de la ingeniería mecánica y también un icono del diseño matemático. Bueno, en 1923, Arthur Chevrier, que es este señor que hay aquí, y Ritter, compran una patente holandesa de Abbot Koch para producir una máquina de rotores, ahora diremos lo que es una máquina de rotores, que sería llamada Enigma y que implementa 614.656 alfabetos en cuatro rotores. Es decir, implementa esta cantidad exactamente 28 elevado a 4 alfabetos distintos. Por tanto, cada rotor tiene 28 letras, implementa 28 letras, y implementa cuatro de estos rotores. De tal manera que las combinaciones que son todas las posibles combinaciones de cada uno de los rotores, que son una rueda dentada, por cuatro rotores que tiene toda esta cantidad tremenda de alfabetos. Inicialmente, como muchos de los grandes inventos, tiene poco éxito. Por varias razones. En primer lugar, porque Alemania está bajo el control del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se hace después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí las potencias que han vencido a Alemania en la Primera Guerra Mundial le han impuesto unas condiciones históricamente muy severas. Por ejemplo, le han anulado la marina a Alemania, porque la marina alemana era temible en la Primera Guerra Mundial y solo puede tener unas cuantas lanchas patrulleras. No le permiten, le controlan, digamos, los desarrollos que tiene el ejército y en particular los desarrollos tecnológicos. No le permiten tener máquinas de cifrado de este tipo. De tal manera que inicialmente, pues, Alemania no compra esta máquina, a pesar de que es de patente alemana, y además es una máquina voluminosa y muy cara, y por tanto, digamos, es una máquina más grande incluso. Este no es el primer modelo, este es el segundo, pero incluso más grande que este. Como veis, es como una máquina de escribir grande, un carro atrás con una cinta que escribe, y aquí irían los dispositivos de los rotores, ahí se ven cuatro rotores, es una máquina así de grande. Claro, no es, digamos, una máquina adecuada para ir en campaña, una máquina así de grande, hay que moverla con mucho aparataje para su manejo, ¿no? De tal manera que tiene poco éxito. Pero Chevrier la modifica, le quita el cuarto rotor, le añade un rotor nuevo que se llama el rotor reflejante, ahora diremos en qué consiste, reduce el número de letras de 28 a 26, porque entiende que puede hacerse una máquina sin esas letras especiales que tiene el alfabeto alemán, que no tiene otro alfabeto, y elimina la impresión directa, y en lugar de impresión directa salen unas lucecitas que se iluminan y que se pueden ir anotando con un lápiz en un papel, pero que evitan ese cargo tan grande, ¿no?, de impresión. De tal manera que con esa máquina reducida logra una máquina comercial más reducida, más barata, operativa, y esa máquina empieza a venderla a la marina italiana, que no está sujeta al Tratado de Versalles, que está vigente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y empieza a venderse, empieza a tener éxito. La clave de que empieza a venderse es la clave de las mejoras que hay sobre Enigma, ¿no?, de las que ahora vamos a hablar. Aquí tenéis un esquema de cómo sería un poco una máquina Enigma, ¿no? Uno tiene un teclado, entonces en ese teclado va a tocar una letra, ahora vamos a ver la simulación, va a tocar una letra, esa letra va a pasar a un primer rotor. El rotor es un platillo con contacto a dos lados, era una máquina electromecánica, es decir, tiene una parte mecánica y una parte eléctrica. Cuando uno toca la letra, manda una corriente a una parte, a unos contactos del platillo de un lado. Dentro de ese rotor hay un cableado interno, como esos mapas escolares que todos hemos hecho, creo, de pequeños, ¿no?, donde había un cableado por atrás entre la capital de un país y el nombre de la capital. Y cuando uno tocaba correctamente el nombre, bueno, ay, le diría que estaba allí, en el Río de la Plata, bueno, pues entonces se iluminaba la luz, sonaba un timbre, ¿no? Bueno, pues algo así. Tiene un cableado interno donde en cada cableado interno la letra A, digamos, pues va a una determinada letra H, la B a la J, la F. No tienen por qué ir consecutivas, sino una permutación que se llama del alfabeto. El segundo rotor implementa otra que es distinta, el tercer rotor implementa otra que es distinta. Y bueno, pues pasa por el primer rotor, pasa por este cableado, sale por la letra que le corresponda. Una vez que sale por la letra que le corresponda, toca con el correspondiente clavija del segundo rotor, atraviesa el cableado del segundo rotor, sale por la que le corresponda y así hasta el último. Luego, posteriormente, le añadió el rotor reflejante Chervius. El rotor reflejante es un rotor que implementa lo que matemáticamente se llama una involución. Una involución es una aplicación como un switch, como un encendedor, como un conmutador de la luz. Es decir, es una aplicación que al elevarla al cuadrado da ella misma, la da dos veces, se queda en el estado inicial. Si la A va a la G va a la A. ¿De acuerdo? Eso es un conmutador simplemente. Cuando uno le da dos veces el interruptor de la luz, pues se queda como estaba, ¿no? Bueno, el reflector este, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es vuelve otra vez sobre sus pasos la corriente eléctrica y luego atraviesa los rotores en orden inverso, tercero, segundo, primero, y finalmente sale por un tablero iluminado, sale por un tablero con una bombillita, ¿no? Uno puede pensar que, claro, aquí tiene un rotor y que, por tanto, si tiene tres rotores, un reflejante y otros tres rotores de vuelta, la complejidad de la máquina la hemos multiplicado casi por 7. Pero esto es un craso error. Es un craso error porque las complejidades no siempre se suman. Por ejemplo, os propongo un pequeño test. Vosotros tomáis una moneda de aire, un experimento aleatorio, decís cara o cruz, ¿de acuerdo? Y tomáis una segunda moneda, decís cara o cruz. Y si ambas salen cara, la operación de las dos es cara. Si ambas salen cruz, la operación conjunta decís es cruz, es como una suma binaria. Si una sale cara y otra cruz, la suma conjunta es cruz. Y entonces resulta que la operación de tirar dos monedas y sumarlas es tan aleatoria como tirar una. Es más, si tiráis 500 monedas y las sumáis, la operación es tan aleatoria como tirar una moneda. Es decir, que, por ejemplo, el azar no suma, con el azar en este caso. O dicho de otra manera, a veces añadiendo más complejidad de la misma que tenemos, no conseguimos más complejidad. Eso solo pasa en algunos sistemas muy ordenados, y esta es una de las características, pues bueno, que conocen bien los físicos conocen bien este comportamiento, a veces en el universo, solo sobre la estructura la complejidad produce más complejidad, pero en general, ¿no? De tal manera que una máquina así, con 7 rotores de este tipo, atravesando 7 rotores, no es más compleja que un rotor, porque al final la primera letra, la A, iría a una H, la H una K, la K una L, la L a la F, la F a la P a la S, y al final volvería a una T. Bueno, pues esto es tan complejo como una permutación que lleve la A a la T. Y se cristaliza exactamente igual. Se cristaliza de la misma manera. Con lo cual no habría conseguido mucho, ¿no? De tal manera que, ¿cuál es la clave para que la máquina Enigma realmente, con estos rotores y con el rotor reflejante, cuál es la clave para que pueda ser más compleja? Pues la clave es un dispositivo, que es el que inventa Chervius, un dispositivo fascinante, que es un dispositivo de desplazamiento, por el cual, cada vez que nosotros presionemos una tecla, la configuración interna de la máquina cambia. Y entonces, la función de cifrado que se aplica para la siguiente tecla ya no es la misma que la que acabamos de cifrar. Una especie de fenómeno cuántico. Una vez que observamos el fenómeno, cambia ya la naturaleza del fenómeno. Y no observaremos, por tanto, este fenómeno sin haber intervenido en él y sin haber modificado su curso. De tal manera que, en realidad, lo que inventa, los rotores son una pieza muy compleja. Bueno, aquí tenemos algunos. Los rotores son estas piezas. Este es un despiece de los rotores. Aquí están los tres rotores puestos, pero aquí está el despiece. Cada rotor llega a tener hasta 500 y pico piezas. Hoy en día hay Enigma solo de colección, que valen carísimas. Valen del orden de 50.000 a 100.000 euros, ¿no? Pero si quisiéramos construir una Enigma encargándole a un tornero, la máquina nos saldría más cara que comprarla de anticuario. La cantidad de piezas que tiene una máquina Enigma es extraordinaria, ¿no? Bueno, pues él, lo que hace Arthur Chervius es poner aquí los contactos en cada uno de los rotores, y dentro pone un engranaje interno con una rueda que se va desplazando, que he puesto aquí. La idea es esta. De tal manera que cuando uno toca la A, si el cableado, si no hay ningún desplazamiento, si no toca la A, el cableado lo lleva a la C. Y aquí hay aplicado, o hay puesto dos rotores, en realidad había tres, o sea que, pero por simplificar, en el dibujo se pone dos, ¿de acuerdo? Aquí iría la A a la C iría un tercer rotor dentro y luego volvería al reflejante y volvería a salir, ¿no? Bueno, aquí con dos rotores, la A iría a la C por ejemplo iría a la Z y la Z saldría por la E, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería un sistema de rotores normal, donde contacto con contacto electromecánico. En nuestro sistema, en realidad, hay además un desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento es el que marca. Si nosotros aquí le metemos un desplazamiento de 2, Cuando presionamos la A, en realidad no estamos presionando la A, sino que estamos presionando la C. Hay un desplazamiento de una rueda interna sobre otra. Cuando presionamos la C va por el cableado interno a otra, a la I. Y a su vez aquí hemos puesto otro desplazamiento de 2, pero en sentido inverso. En lugar de ir 2 más adelante de la I, que sería la J a la K, pues va 2 más atrás de la I. Es decir, que iría a la G, por ejemplo. La G iría por el segundo rotor, el interno a la O, y cuando va a salir hay otro desplazamiento de 2, ahora en sentido hacia adelante. Es decir, que la O sale por la Q. La Q iría, por ejemplo, aquí, en este caso, podría ir a la Q, aunque en la máquina Enigma nunca una letra se cifraba en sí misma, pero en todo el conjunto. La Q iría a la Q, y luego la Q no saldría como Q, saldría como O, es decir, saldría como 2 más atrás desplazada. De tal manera que cada máquina, cuando se le presiona una tecla, cada rotor lo que hace esto. Hay un giro del rotor, que es directamente una transformación de César, de las primeras que hemos visto, monoalfabéticas, giro del rotor, cableado interno, y una vez que recorre el cable interno, giro hacia atrás. Pasa entonces al segundo rotor, giro del segundo rotor, que no tiene por qué ser igual que el del primero, cableado interno, y otra vez giro hacia atrás. Pasa al tercero, de tal manera que la composición entonces son 3 aplicaciones por cada rotor, y hay 3 rotores en un sentido y 3 en otro. Entonces tenemos 6 atravesados de rotores, con 3 aplicaciones cada uno, 18 aplicaciones. 18 aplicaciones más 20 el rotor reflejante. Más, además, la máquina Enigma tiene esto, se le añade finalmente esto, que se llama el plug board, o el tablero de enchufe, o el stecker. Y el stecker es un cableado parecido a los de las antiguas centralitas telefónicas, donde se enchufa una letra con otra, y eso significa que la letra que se enchufa con la otra, pues se permuta con esa. Es decir, que si uno pone aquí un cable entre la A y la D, significa que al presionar la A va a salir por la D para ir al primer rotor. Para ir al primer rotor, y luego en la salida igual. Estamos hablando, por tanto, de una máquina que compone 21 aplicaciones criptográficas distintas. Pero no cualquiera, ya son aplicaciones que suman complejidad. Es decir, que cuando cifro la primera A se cifra de una manera, cuando presiono otra vez la A es otra la aplicación, cuando presiono otra vez la A es otra, y así sucesivamente. La máquina se entiende en estas condiciones, el criptoanálisis se cree imposible, tanto que se le empieza a llamar la máquina del demonio. Se llama así, la máquina del diablo, literalmente. Nadie piensa que pueda cristalizarse por la complejidad que tiene, pero tiene 2 debilidades. Como todo, nada es perfecto, ¿no? No existe el crimen perfecto, tampoco con Enigma, ¿no? Tiene 2 debilidades, nunca cifra una letra en sí misma. Esto es una debilidad, porque si la frecuencia de distribución fuera absolutamente plana, cuando yo le doy a la A, debería poder aparecer la A con tanta probabilidad como cualquier otra letra. Con 1 partido por 26, y eso no ocurre, nunca aparece la misma letra cifrada de sí misma, y en textos pequeños además solo el rotor derecho se mueve. El procedimiento de movimiento es que con cada letra se mueve una posición del rotor derecho, con cada 26 vueltas, con cada 26 pulsaciones del rotor derecho se mueve una del rotor central, y con cada 26 vueltas del rotor central se mueve uno del rotor de la izquierda. Es algo así como los odómetros, bueno. Ahora los cuentos de los coches llevan, los automóviles llevan cuenta kilómetros digitales, pero antes cuando llevan cuenta kilómetros de ruedas, pues todos sabéis cómo es el volúmetro de cuenta kilómetros de un coche. Cuando uno ha hecho 10 kilómetros, salta uno en las decenas. Cuando uno ha hecho 10 decenas, salta uno en las centenas. Pero aquí en base 26. Y con una peculiaridad. La peculiaridad es que las ruedas tienen una muesca, y en esa muesca es cuando salta el ciclómetro. Y la muesca no tiene por qué estar puesta en la primera letra, está puesta en otras letras. De hecho, había una secuencia de puestas de muescas que a lo largo de la historia van cambiando, y además con ciertas peculiaridades. Por ejemplo, hay lo que se llama el doble paso, que en un momento determinado hacía 2 saltos, una misma rueda. Es decir, es una especie de odómetro de vehículo un tanto peculiar y en base 26, ¿no? Bueno, pues con todo esto, los problemas asociados al modo de operación, que tras años de uso en la Segunda Guerra Mundial, pues se van a mostrar vitales, ¿no? El ejército alemán encarga Enigma de diseño especial, y en 1930, que ya está fuera del Tratado de Versalles, el ejército alemán pues empieza a fabricarse en masa y a distribuirse el modelo 1. A lo largo de todos los años llegaron a... llegaron a fabricarse en orden de 100.000 Enigmas. Vamos a ver... Ah, Muy bien, entonces decía que a lo largo de los años, disculpad, porque es que quería poner la simulación por aquí y la presentación por allí, para no hacerlo sobre la misma y no ir saltando de la presentación a la simulación. A lo largo de los años llegaron a fabricarse del orden de 100.000 enigmas, ¿no? Y aquí tenemos una máquina enigma, esto es una simulación software, porque ya os he comentado que conseguir una real pues es realmente muy caro hoy en día, ¿no? De hecho, en Granada, que yo sepa, no hay ninguna, en España no hay ninguna en exposición y hay alguna en algún museo del ejército, pero son enigmas comerciales, no son la enigma que se llama militar, ¿no? La enigma en exposición ahora mismo en museos estarían en Inglaterra, en Bletchley Park, en Alemania, en el Museo Nacional de Tecnología en Múnich y en Berlín, y en algunos otros museos internacionales, en el Museo de la Agencia Nacional de Seguridad, en Langley, en Virginia, en estos museos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una máquina enigma, yo he configurado, bueno, pues aquí tengo unos settings que son los de un mensaje luego que he hecho, por ejemplo, he sacado, había 5 posibles rotores para elegir en primera instancia para este modelo, es decir, que cada máquina iba con su cajita de rotores, uno sacaba un rotor y lo ponía en la máquina en la posición que quería. Yo, por ejemplo, he puesto el rotor 5 a la izquierda, el rotor 2 en el centro, el rotor 3 a la derecha, y el reflector se podía escoger de dos tipos y he escogido el reflector B. El Ristelum lo que marcaba era el desplazamiento rotacional inicial. Para no entrar, digamos, en formalidad en matemática y que tengáis una idea, es como si uno toma un coche de alquiler, pero no lo toma en kilómetro cero, sino que lo toma partiendo de unos determinados kilómetros. De tal manera que, claro, si uno lo toma en el kilómetro 17, la primera decena de kilómetros no le va a saltar después de 10, le va a saltar después de 3. ¿Correcto? Bueno, pues esto es así, ¿eh? Digamos, los kilómetros que lleva, o por así decirlo, dónde van puestas las muescas que se seleccionan arbitrariamente. Yo he seleccionado estas muescas internas en IHL. Y he seleccionado además un stacker, es decir, una conexión de cable que une la A con la K, la B con la F, etcétera, etcétera. Bueno, y luego, pues por ejemplo, aquí tenemos que se pueden mover esto que se llama, esta es la posición, el offset de los. El offset del desplazamiento. Bueno. Apropiado. Ahora. Había bloqueado el Ministerio de la Informática, a veces estas cosas pasan. Entonces, había bloqueado aquí la rueda, bueno, moviendo, veis aquí, dándole a la rueda, pues yo puedo mover, y esto se hacía manualmente, puedo mover la rueda que cifra arriba, ¿no? Bueno, esta rueda que cifra, en realidad, lo que me está marcando es las posiciones que gira cada rotor, es decir, esa que antes hemos visto como ejemplo 2 y la segunda menos 2, el giro que da cada rotor interno, es decir, que si yo aquí pongo CZH, significa que el primero lo estoy girando 2 posiciones, el segundo lo estoy girando 25 posiciones, es decir, una hacia atrás, y el tercero lo estoy girando según la H, que creo recordar que es 8 o 10 posiciones, ¿no? Es decir, por ahí hay que contar desde la hasta la H. Bueno, si uno trata de cifrar aquí, pues vamos a ponerlo con un poco de volumen, si uno trata de cifrar aquí una A, por ejemplo, veis que nunca, yo le doy repetidamente al mensaje A y nunca va a salir la misma. Las letras van saliendo en este tablero iluminado y un operador iba tomando las letras del tablero iluminado y iba tomando el mensaje cifrado. De tal manera que el mensaje cifrado correspondiente a un texto tan plano como A, pues veis que no se parece absolutamente en nada a la planitud de ese texto y que ha quedado ahora completamente alterado. De hecho, veis, digamos, una peculiaridad que es una de las debilidades que tiene Enigma, y esa debilidad es que ninguna A aparece aquí, y ya he tecleado mucho más de 26 letras, ¿no? Es decir, que aquí, por el número de letras tecleadas, deberían ya ir apareciendo 2 o 3 A en media probabilística. No hay ninguna A, y esa es una gran debilidad de la máquina Enigma, ¿no? El procedimiento que lleva la máquina lo podemos ver desde dentro, ¿no? Aquí si vemos, por ejemplo, el scrambler, es decir, el proceso de cifrado, bueno, pues aquí a la izquierda, este es el stacker, es decir, que la A va conectada a la K mediante la primera conexión, si os dais cuenta, era la que yo le había aquí definido, la A iba conectada a la K, la B a la F, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí veis que si yo presiono una A, entonces la A va conectada a la K, por el rotor de la derecha, la K, por las tres aplicaciones conjuntas, desplazamiento de 2, cableado interno y desplazamiento de dos hacia atrás, la K va a la M, por el rotor del medio la M va a la B, por el rotor de la izquierda la B va a la D, y todo esto cada uno con las tres aplicaciones. El rotor reflejante lleva esta aplicación que es la E en la Q, y luego vuelve hacia atrás por el rotor de la izquierda, la Q vuelve aquí a la E, la E por el rotor del medio, por ejemplo, se puede quedar como E, no hay ningún problema, hay rotores que tienen identidad en algunas letras, la E iría por aquí a una U y la U saldría finalmente por el stepper como una G, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando yo voy presionando, pues ya veis mensajes, cada letra sigue un recorrido en el cableado completamente distinto, que en realidad es lo que consigue complejidad. Cada vez que pulso la letra, tengo una forma completamente distinta de hacer el cifrado de la misma. Bueno, hay luego muchas peculiaridades, pero desafortunadamente no tenemos mucho tiempo de entrar en ella. Yo creo que con esto ya tenéis una idea de cómo funcionaba la máquina. Era una máquina realmente compleja, ¿no? Y además había un libro de señales, era el libro que se llamaba De claves de Enigma. Cada mes se publicaba un libro con las claves operativas de cada día. Inicialmente el mensaje se enuncia con la clave cifrada para el mensaje, con la clave del día repetida dos veces, ¿no? De tal manera que este era el libro de claves y aquí teníamos la fecha, por ejemplo, hoy 29. Este era el orden de los rotores, 5, 4, 1. El Ristelung era el desplazamiento rotacional inicial, como con cuántos kilómetros cogíamos ese vehículo, por así decirlo. ¿De acuerdo? Aquí estaba la conexión del stecker y aquí era el Grunstelung, era el desplazamiento rotacional, es decir, el desplazamiento interno de los rotores, que no tenía que ver con el odómetro, sí tenía que ver con el odómetro, pero no igual que el desplazamiento rotacional inicial, sino en sentido inverso, ¿no? De tal manera que la clave estaba formada por todo esto. Por tanto, la clave estaba formada por el orden en el que elegíamos los rotores. Eran 5 en el ejército de tierra y 8 en el modelo naval. Pues la posibilidad de elegir 3 rotores entre 5 o 3 entre 8. Eso es un ejercicio de matemática elemental, ¿no? Del bachillerato, de la escuela. ¿De cuántas formas podemos elegir 3 entre 5? Pues 5 por 4 por 3. ¿Y 3 entre 8? Pues 8 por 7 por 6, ¿no? Los offset de los rotores, que era el Ristelung, que eran 26 por 26 por 26, los desplazamientos iniciales, el Grunstelung, el de arriba, que es 26 por 26, porque el tercero realmente nunca llega a producir desplazamiento en el siguiente, produce el primero en el segundo y el segundo en el tercero, pero el tercero ya, como va contra el reflejante, no produce desplazamiento. Y las conexiones del stecker, que eran 10 cables. ¿Cuántas maneras hay de conectar 26 letras del alfabeto con 10 cables? Os sorprendería. Bueno, los matemáticos hemos hecho ya esa cuenta y son muchas, ¿no? En concreto, pues las tenemos aquí. De tal manera que aquí he puesto los componentes. El orden de los rotores 5x4x3, que son 60 posibilidades. El Ristelung, es decir, el desplazamiento rotacional inicial. ¿Con cuántos kilómetros cojo el coche en la metáfora que hemos puesto? Perdón, este es el Grunstelung, 26 por 26 por 26. El Ristelung, 26 por 26, porque el tercero no aplica sobre el reflejante. Por tanto, da 676, 17.576. El número de llaves total de Enigma son 712 millones, sin contar el tablero de conexiones frontales. Hitler le envió a Franco como regalo 28 máquinas Enigma. Pero esas 28 máquinas Enigma no tenían el tablero de conexiones frontal. Eran las máquinas que se llamaban comerciales, versión comercial. Es decir, las máquinas que cualquiera llegaba a una tienda especializada y las compraba con dinero, ¿no? Y, naturalmente, le mandó una máquina que no quería que fuera la máquina que utilizaba su propio ejército, probablemente para que no pudiera caer en manos británicas o en manos de los aliados y ser cristianalizada. El stecker, que era lo que le da, digamos, carácter militar a la máquina, que es el tablero de conexiones frontal, de cuántas formas se pueden conectar 10 parejas de letras teniendo 26, añade esta cifra sorprendente, 150 billones de posibilidades, más de 150 billones de posibilidades, 150 por 10 elevado a 12. De tal manera que el producto total da un número de 24 dígitos, 1,07 por 10 elevado a 23. Un número de 24 dígitos, estamos hablando de los cuatrillones de llaves distintas. Ese era el número de llaves que tenía Enigma, el número de configuraciones posibles distintas cuando uno tiene su cajita de 5 rotores y puede seleccionar todo lo que puede seleccionar. Es decir, cuatrillones de llaves distintas. Como veis, era imposible probar cuatrillones de llaves distintas aún hoy. Sigue siendo un número imposible de probar a fuerza bruta,
salvo que uno haga un proyecto de lo que se llama computación distribuida, ¿no? Bueno, pues estos son 24, 10 elevado a 24, que da del orden de 2 elevado a 76, he puesto ahí, 2 elevado a 76 son 76 dígitos binarios de longitud, es ya una cantidad más que respetable, ¿no? Y supongo que mayor incluso que la edad del universo, ¿no? En año, 10 elevado a 24 mayor que la edad del universo en año, ¿no? Mucho mayor, ¿no? De tal manera que, pues aquí tenéis en total un número de 24 dígitos con la enigma militar, con la enigma de grado comercial, es un número de 9 dígitos. De hecho, no llega a los 1.000 millones, ¿no? Las que había en España son de este tipo, de las de 712 millones. Las enigmas militares que usaba el ejército alemán eran del segundo tipo, ¿no? Hemos visto que Enigma es compleja en su descripción, pero la idea es cómo deficiente al realizar su trabajo criptográfico. Toda esta complejidad da lugar a un mejor cifrado, añadiendo toda esta complejidad electromecánica, rotores, vueltas, idas y venidas de las letras. ¿Esto realmente qué conseguimos? ¿Mareamos las letras o realmente conseguimos que la máquina pueda tener mayor complejidad? Bueno, pues hay muchas medidas estadísticas, pero yo he seleccionado solo aquí algunas muy elementales para que ustedes puedan comprenderlas, ¿no? He seleccionado un cifrado de César, que es el cifrado de desplazamiento monoalfabético que he comentado antes. El cifrado de Villeneuve, que es el cifrado que tiene varios alfabetos, el que he comentado de posición por, o el de cilindro de Jefferson. Y he seleccionado el cifrado de Enigma. Y he cifrado un libro muy grande, vamos, una novela grandecita, que es El escarabajo de oro, de Alan Poe. Tiene muchos caracteres, tiene del orden de, creo recordar, 80 o 90 mil caracteres, por tanto son muchos. 80 o 90 mil caracteres con cifrado de César, con cifrado, es decir, uno letra a letra, siempre aplicando. Si aquí hay una J y aquí hay otra J, significa que los dos provienen de la misma letra. Aquí lo veis, la E y la E. Si aquí hay una A y aquí hay una A, las dos se van a cifrar como lo mismo. No sé dónde estará esta F y esta F, ¿de acuerdo? Luego, cada letra cifrada proviene de la misma. En realidad, este parece tan confuso como este, que es el de Villeneuve, o como este, que es la salida de Enigma. Parecen tan confusos, pero este, la confusión es solo visual. En realidad, este tiene tanta estructura como el lenguaje natural, porque solo ha cifrado carácter a carácter. Este ha aplanado la estructura algo, es decir, que aquí una P que se cifra aquí, o una C que se cifra aquí, y otra C que se cifra aquí, no provienen de la misma letra, y ha aplanado en algo la estructura. Y vamos a ver cómo la ha aplanado Enigma. Visualmente parecen los tres iguales, pero claro, digamos, visualmente nos dice poco, la intuición aquí se pierde mucho. Y entonces, la primera medida que se estudia es lo que se llama la entropía, los físicos conocen mucho de ella. La entropía es una medida de la incertidumbre. Y bueno, desde el punto de vista de la información, la entropía es la incertidumbre, la medida probabilística de la incertidumbre sobre la siguiente letra que va a aparecer, ¿no? Si yo digo probablemente, la entropía sobre cómo acabar esta palabra para ustedes es cero, porque todo el mundo está seguro que la acabaré con una E, es el idioma castellano, ¿de acuerdo? De tal manera que no estoy dejando nada de la incertidumbre, ¿no? Y si quedamos con un amigo a la 8, pues la entropía sobre lo que vamos a hacer es prácticamente cero, tomar cervezas, ¿no? Quiere decir que mide la incertidumbre. ¿Cuál es la entropía de estos cifrados? Bueno, pues el texto ya no tiene una entropía de 4,05. La entropía se mide en bits por carácter. De tal manera que como tenemos 26 caracteres, si fueran 32, una entropía de 5, pues significaría una entropía perfecta, es decir, una aleatorización perfecta, ¿de acuerdo? Con 26 caracteres el texto ya no tiene una entropía de 4,05. La incertidumbre de ver aparecer una letra es justamente esta, ¿no? Cuanto más baja sea la entropía, menos incertidumbre, más seguridad hay sobre la letra que va a aparecer. Cuanto más alta, más incertidumbre y por tanto menos seguridad sobre la letra que va a aparecer. El cifrado de César tiene lo mismo que el llano, es decir, aunque aquí parecía que nos ocultaba la información, la entropía nos dice que no oculta nada, digamos puramente cosmética esa ocultación. El cifrado de Villeneuve sube a 4,64, Enigma a 4,698, ¿y cuál es el máximo que podemos tener? Pues el máximo que podemos tener es el logaritmo en base 2 de 26, que es 4,70. Es decir, nos hemos quedado a 2 milésimas del 4,70. Por tanto, desde el punto de la entropía, Enigma funciona de maravilla. Si atendemos a los histogramas de frecuencia, por ejemplo, para César, vemos que aquí hay letras que ocurren con frecuencia 12, 13, como antes. Es decir, que esto, digamos, es un sistema montañoso con valles profundos y con picos muy altos, ¿no? Este, perdón, sería el texto llano, el escarabajo de oro. Este sería el de César, que como veis es exactamente el mismo que este, solo que hemos barajado, hemos cambiado, por así decirlo, las montañas de sitio y hemos cambiado los valles de sitio, hemos reordenado este histograma de frecuencia. En el de Villeneuve ya veis que este histograma con estos picos y valles se ha aplanado bastante. Y en el de Enigma, pues veis que además están todos, en el de Villeneuve, entre 3 y pico, hay uno que está en 2. Pero la mayoría está entre 2, 3, hasta casi 6. Pero fijaos en el de Enigma, están todos entre 3 y 4. Es decir, el aplanamiento de la curva de frecuencia es casi absoluto. Tened en cuenta que esta distancia es relativa a este eje de aquí. Quiero decir que aquí la unidad entre 4 y 3 es mucho más grande que aquí la unidad entre 4 y 3. Es decir, Enigma ha aplanado casi por completo. Bueno, y el número de trigramas o de cuatrogramas que se repiten, veis cómo baja. De Llano, César, obviamente es el mismo, puesto que no hemos, digamos, ocultado nada, es solo cosmético con el de César. Villanera ha bajado a 50 y Enigma ha bajado a 11, ¿no? Y cuatrogramas a 3. Cuatrogramas son repeticiones de cuatro letras. Y aquí hay una medida que es la autocorrelación. La autocorrelación lo que mide es una cosa muy simple, ¿no? Bueno, y los que utilizáis estadística, pues seguramente lo conocéis, ¿no? La autocorrelación lo que mide es, digamos, cuando uno desplaza el texto sobre sí mismo una cantidad de espacios determinada, ¿cuál es la coincidencia de caracteres de uno y otro? Bueno, veis que aquí la autocorrelación en César se mantiene en torno a los 4.000 casi constantes. Es decir, que desplace lo que desplace uno el texto, a lo largo de 80.000 caracteres van a coincidir 4.000, que es la medida probabilística del texto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el encriptamiento es uniforme y que no disimula nada. Aquí en Villeneuve veis que se producen estos picos. Estos picos muestran una estructura clarísima, es un periodo. Está mostrando un periodo. Quiere decir que cuando uno desplaza 1, 2, 3, hasta, fijaos, 11 caracteres, que está aquí, bueno, pues la coincidencia es aproximadamente de 2.200 caracteres. Y cuando desplaza 12 caracteres el texto sobre sí mismo, la coincidencia sube a 4.200. Y eso ocurre cada 12 caracteres. Me está diciendo claramente que ese cifrado lo he hecho con una llave que tiene periodo 12. Es decir, aplicando 12 alfabetos distintos. Cuando desplazo en 12, coincide alfabeto con alfabeto. Y entonces la coincidencia es justamente la del el alfabeto monoalfabético, la del cifrado monoalfabético. Y fijaos el cifrado de Enigma. El cifrado de Enigma no responde a ningún patrón y eso es lo que queremos. Que sea tan aleatorio como sea posible. Que sea, digamos, con tan poca estructura como pueda tener. Es decir, es lo contrario a un cristal, lo contrario a un objeto con estructura, ¿no? Bueno, esta es la máquina Enigma. Ya tenemos, creo, una idea un poco más clara de cómo funcionaba. Voy a dar brevemente, porque se me acaba el tiempo, algunas ideas de los ataques que ha tenido Enigma. En primer lugar, el ataque polaco fue llevado a cabo por tres matemáticos, Marian Rejewski, Rosicki y Henry Sigalski. Forman un grupo especial para romper Enigma. En realidad, el ejército polaco estaba formando matemáticos para esto. Por una razón sencilla, tenían los alemanes encima y siempre estaban temerosos de una invasión. Tenían una escuela de verano donde cada año seleccionan a los mejores matemáticos y los llevan a un curso especial de formación, ¿no? En 1932 tienen un golpe de suerte. Los alemanes mandan a la embajada alemana en Varsovia un Enigma en valija diplomática. Los polacos no son tontos y se dan cuenta de que ahí hay algo interesante, cogen o interceptan la valija diplomática y entonces cuando se dan cuenta de que es un Enigma llaman a los mejores ingenieros del país para tratar de averiguar cómo es. Los alemanes cuando se dan cuenta de que la valija no ha llegado al embajador empiezan a reclamarla y los polacos se hacen los suecos, dicen que es viernes, que es fin de semana, hasta el lunes probablemente no habrá ningún funcionario allí que sepa responder de eso. Y mientras tanto tienen un fin de semana frenético donde un equipo de unos 12 ingenieros desmontan pieza por pieza lo que pueden de Enigma y averiguan cómo funciona la máquina Enigma, pero hay una cosa que no pueden desmontar. No pueden desmontar los rotores, el cableado interno de los rotores, porque va sellado y tienen que desmontarlo, lo rompan el sello y luego los alemanes, por tanto, se den cuenta de que la Enigma ha sido violada, por tanto, ha sido rota por dentro, ¿no? De tal manera que eso es lo que no quieren, porque no serviría de nada todo el conocimiento que han tomado si los alemanes se dan cuenta de ello. Y entonces no pueden averiguar el cableado interno de los rotores, que es crítico, ¿no? Pero sí cómo funciona toda la máquina Enigma, ¿no? Pero hay un espía, Hans Thilo Schmidt. Hans Thilo Schmidt tiene, aunque era personal de alto rango de los nazis, Sin embargo, ha tenido amigos que eran judíos, y esos amigos han sufrido la persecución de los nazis en Alemania. Y además, digamos, algunas cuestiones muy, muy negativas afectadas a su familia han hecho que tenga deseos de contactar con los polacos y de pasarles la información. Le pasa a la inteligencia francesa, en primer lugar, manual e información, y finalmente a los polacos un libro de claves. Un libro de claves que era lo que no habían podido sacar de Enigma. Y esto permite romper Enigma en 1934. Dice Simon Say, el éxito polaco en descifrar el Enigma se puede atribuir a tres factores: el miedo, las matemáticas y el espionaje. Sin el miedo a la invasión, los polacos se habrían desalentado ante la aparente invulnerabilidad de la cifra de Enigma. Sin las matemáticas, Rejewski no habría sido capaz de analizar las cadenas. Y sin Smith, este espía, cuyo sobrenombre era Aske, y sus documentos, no se habrían conocido los cableados de los modificadores, y los criptonalistas ni siquiera habrían podido empezar. Los polacos descifran Enigma a través de una teoría que se llama teoría de grupos simétricos, porque los alemanes tienen un fallo a la hora de cifrar los mensajes. Lo que se llama el indicativo, es decir, estas tres letras que aparecen aquí las repiten dos veces. Las repiten dos veces, un poco aquello de no vaya a ser que cometamos un error en la clave, porque ahí se transmite la clave, no vaya a ser que cometamos un error en la clave. Para garantizar que no hay un error, lo decimos dos veces. Y eso dos veces es crítico, porque hay un principio en criptografía que se llama el principio de Kirchhoff, que dice que las claves son como los cleaners, solo se pueden usar una vez y luego hay que tirarlas, ¿no? Las claves son solo siempre de un solo uso. Bueno, al usarla dos veces, esto permite a los polacos establecer, digamos, un sistema de ecuaciones. Si esta X va a esta B y esta X también va a esta P, porque se sabe que es la misma letra, entonces uno puede obtener un sistema de ecuaciones, pi 1 de X igual a B, o pi 1 es la primera, el conjunto de primera, la permutación correspondiente a la primera letra. Por tanto, pi 1 de b igual a x, y entonces uno saca a partir de aquí unas ecuaciones con pi 5, pi 2, pi 6, pi 3. Si uno tiene un sistema convenientemente grande de esas ecuaciones, en particular hay que tener 26 ecuaciones y 26 incógnitas, no es un sistema de 3x3, es un sistema mucho más grande, pues con 26 ecuaciones y 26 incógnitas se puede resolver y se puede calcular entonces cuál es la llave de Enigma. Pero esto es debido únicamente a esta debilidad en el sistema de cifrado que utilizan los alemanes hacia esta fecha, desde que empiezan la guerra en 1939, ¿no? Bueno, ellos descubren que la mayoría de los indicativos, es decir, que la mayoría de los grupos de tres letras que utilizan los alemanes son muy simples. SSS, DDD, el principio de mínimo esfuerzo, ¿no? Letras del tipo, pues, como por ejemplo ERT, CDE, es decir, letras que están WER, estas son de las letras QWERTY, ¿no? Es decir, la disposición de izquierda a derecha de las letras del alfabeto, ¿no? DFG, que es otra disposición aquí de letras del alfabeto, o ASD, ¿de acuerdo? La disposición de las tres letras del. La mayoría de los indicativos son muy simples. Entonces, toda esa información que obtienen, utilizando teoría de grupos simétricos y cómo puede descomponerse esas aplicaciones en lo que se llama grupos de permutaciones en productos de ciclos disjuntos, toman un catálogo, por así decirlo, de todos los ciclos disjuntos que hay y ven qué ciclos disjuntos corresponden a la permutación con que están trabajando. En función de esos ciclos disjuntos ya saben cuál es digamos, la rueda interna de cifrado. Pero esto saca una información grandísima que hay que recrearla en una cosa que llamaban los ciclómetros, que daban para la época unos 900K de tamaño de rotor, 17.576 líneas, que había que examinar a mano, no había ordenadores, ¿no? Y unos 5,4 megas para cada 6 posiciones de rotores. Inventan entonces una máquina que se llama la bomba polaca, bomba porque al parecer no sabían cómo ponerle y en ese momento estaban comiendo un helado. El helado en polaco es un helado de crema con chocolate que se llama una bomba, debe ser por lo calórico, supongo. Y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a poner a esta máquina? Y dijeron, pues le vamos a poner bomba, no por otra cosa, no porque fuera nada de esto. Pero eran dispositivos lentos. Y cuando Enigma se mejoró con 5 rotores, el ataque ya no era practicable. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que la bomba tenía que estar varios días para descifrar un mensaje. Si aumentamos las posibilidades por 60, varios días se convierten en varios meses y entonces el sistema ya no es practicable. Tened en cuenta que aquí es la clave, es la rapidez, ¿no? Entonces así rompen los mensajes alemanes hasta 1938-39, cuando los alemanes añaden 2 rotores nuevos, ¿no? El proceso no es un cambio de un día para otro, es un cambio gradual, ¿no? En julio de 1939 pasan toda la información ante el ataque inminente, 2 semanas antes del ataque nazi sobre Polonia, pasan toda la información a los aliados. Tienen reuniones secretas con Bertrand de la inteligencia francesa, con el MI6 británico y el jefe de la inteligencia polaca, que era Langer, en Varsovia. La invasión de Polonia obliga a evacuar el BS4, que era el taller de descifrado polaco, Y entonces hay una historia muy truculenta, huyen a través de Hungría, a través de Brest-Litovsk. En Hungría los nazis se dan cuenta de que están huyendo, van con 6 camiones y 2 coches, los persiguen, se dan cuenta de que los van a atrapar, incendian los 6 camiones y pierden todo el material que llevaban y se van con el material más crítico en los 2 coches. Y así pueden escapar con los 2 coches. Salen al mar y del mar entran en Francia, ¿no? Se instalan en París y hay un puesto que se llama el poste de control Bruno bajo la dirección del coronel Bertrand. Ahí se le unen 7 militares republicanos españoles que entonces estaban ya exiliados de España bajo la dirección de Faustino Antonio Camazón. Camazón Valentín, que era el jefe, era un matemático español, el jefe de la inteligencia republicana en aquella época, ¿no? Se le unen y siguen descifrando, descifrando las mejoras que los alemanes hacen sobre Enigma. Hay una invasión alemana de Francia y vuelta a huir, se instalan en el gobierno de Vichy, en el sur de Francia. Y finalmente, pues cuando, los alemanes ya amenazan también un poco todo el continente, toman contacto con Bletchley Park, que es el taller de descifrado que ha puesto en funcionamiento Winston Churchill, pero no son integrados en él por considerarlo inseguro, es decir, por haber estado muy contaminados por tantas vicisitudes. Turing ha puesto ya en marcha el descifrado de la nueva Enigma, ¿no? Trabaja en Bletchley Park desde el 39 al 43 Turing, visita Francia en el 39, USA en noviembre del 42, trabaja en la Enigma Namada hasta el 42 y bueno, este es un poco el taller donde los británicos, el Cottage, donde los británicos instalan el taller de descifrado de Enigma, ¿no? Turing se encuentra, por tanto, con una máquina mejorada y donde los alemanes ya no repiten el indicativo, no repiten las 3 letras, con lo cual Turing ya no puede valerse de la argucia de la teoría de grupo simétrica, es decir, que el trabajo matemático de los polacos no le sirve de nada y tiene que empezar de cero, ¿no? Y para empezar de cero, bueno, yo aquí he reproducido, no vamos a tener tiempo de hacer un ejemplo, pero bueno, he reproducido para hoy, ahí he puesto IA, mayo 2014, ¿no? He reproducido lo que era un libro de claves a día de hoy, ¿no? Hoy tendríamos que utilizar la clave del día 29, rotores 523, Ringstellung 25812, y estos son los pares de letras del stacker. Esto, el Kengrouping, era una especie de código de redundancia que permitía confirmar a los operadores de Enigma que se estaba utilizando la llave que correspondía al día, ¿no? Y esto iba disfrazado con 2 letras más. En realidad el procedimiento era realmente sofisticado, ¿no? Y tengo por ahí hecho un ejemplo, pero no creo que vayamos a tener tiempo de ponerlo, ¿no? Un ejemplo de un texto cifrado. Y para descifrarlo con la clave del día de hoy, ¿no? Este es el ejemplo que yo he mandado de un texto cifrado. Esto era el formato de un mensaje de Enigma. Esto diría, esto va de UGR a IAA, el que lo envía es AMS, que es servidor, a las 19:30, por ejemplo, tiene 175 caracteres de largo, y estos que son los indicativos significa que yo transmito en claro el desplazamiento rotacional inicial, que es RQ. Y este es el desplazamiento rotacional para el mensaje que va cifrado. Dicho de otra manera, el mensaje tiene una llave que va en el libro y tiene otra llave que se transmite en el mensaje cifrada. ¿Cifrada con qué? Con una llave que va en claro. Decís, si la llave va en claro, cualquiera puede averiguarla. No, porque esta llave son solo 3 letras y requieren las otras 3 de los desplazamientos rotacionales, el orden de los rotores y el stepper. ¿De acuerdo? Es decir, requieren todo eso. Por tanto, con esta llave, con SQR, no puedo hacer nada. Ahora, con esta SQR y toda esta línea de llave puesta, el operador que recibía este mensaje tecleaba ISQ y entonces obtenía la llave del día. Entonces ponía la máquina con la llave del día y tecleaba este mensaje y descifraba el mensaje. Es decir, que cada mensaje tenía una única llave para ese mensaje. Un mensaje distinto, una llave distinta. Nunca se podía utilizar 2 veces la misma llave. Como veis, los procedimientos eran estrictos, ¿no? A ver, no digas que me he quedado sin electricidad. No está enchufado. A ver.
Archivo y mira
a ver aquí.
Abrir reciente.
Abrir reciente, aquí tiene que estar. Bueno, no sé por qué ha.
su trabajo.
A ver dónde está. Bueno, aquí estábamos, ¿no? Quiero decir, estábamos aquí en este mensaje, esta presentación. Aquí. Bueno, pues también de nuevo otro misterio, no sé por qué ha ocurrido esto. Bueno, entonces, este mensaje lo introduciríamos en la máquina siguiendo el procedimiento. En Bletchley Park comienzan trabajando del orden de 200 personas, acaban trabajando 700. Los británicos llaman a matemáticos, a físicos, a lingüistas, a jugadores de ajedrez, a jugadores de bridge, a crucigramistas, personas tan curiosas como todas estas. Las WAVES del servicio naval, que eran las Women as Volunteer for Emergency Service, eran las mujeres, como no estaban en el frente, pues podían prestarse voluntarias para este tipo de trabajos, que eran trabajos en la propia Gran Bretaña, ¿no? Y ponen todo un dispositivo, digamos, casi secreto, disimulado, dicen en la zona que son cazadores y todo esto. Cada mañana Churchill recibe la caja de Bletchley Park con el descifrado del día. Más de 3.000 personas en total en las estaciones de descifrado donde se instalaron las bombas. Eran hasta 11 estaciones: Eastcote, Stanmore, Warrendon, Adstock, Highhurst. Al final de la guerra acaban trabajando en la operación un total de 9.000 personas dedicadas al descifrado, es decir, una ingente maquinaria humana y tecnológica y científica dedicada al descifrado de Enigma, ¿no? Hay una gran operación de espionaje contada en este libro, que yo les recomiendo que lo lean, El Cristonomicon de Neil Stephenson, que lo cuenta muy bien, ¿no? Y entonces el descifrado de los textos está basado en parejas de texto llano y texto cifrado. Es decir, que para descifrar un texto, Turing no se basa solo como los polacos en texto cifrado, sino que tiene que tener una pareja de texto llano y texto cifrado, es lo que él llama una CRIB. ¿Cómo tienen esas parejas de texto llano y texto cifrado? Pues por lo que se llama comienzos estereotipados. Por ejemplo, cada mañana los alemanes emitían un mensaje del tipo de el tiempo en la bahía de Vizcaya hoy va a ser de... Y entonces, pues, este mensaje, el tiempo en la bahía de Vizcaya, ya sabían que era fijo y trataban de identificarlo al principio del mensaje. A veces hacían lo que se llamaba gardening, jardinería. Los británicos siempre han sido muy, muy simpáticos para ponerle el nombre a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué era jardinería? Pues jardinería era, digamos, hacer plantar para que crecieran luego parejas de texto llano y texto cifrado. Hacían, por ejemplo, ataques cebo. Es decir, Winston Churchill decidía atacar y bombardear con aviones un pueblo determinado en el continente, no con la intención del bombardeo en sí, sino para que los alemanes respondieran a ese bombardeo. Y en función de la respuesta, interceptar los mensajes, sabiendo que en el mensaje iban a declarar bombardeo en tal localidad. Y con eso ya tenían, y además buscaban siempre pueblos de nombre largo, porque una característica era, claro. Claro, todo esto parece una tontería a todo lo pasado, pero si el pueblo, el nombre del pueblo que bombardeaba era corto, no le daba un texto ya no suficientemente grande para poder descifrar el mensaje, ¿no? Bueno, los iniciales de los operadores en las claves, ¿no? Capturaron un barco, el U-110. Ese barco le dieron apariencia de hundido, pero en realidad no estaba hundido. El barco lo capturaron y capturaron todo la maquinaria de Enigma. Es decir, capturaron la máquina, el libro de clave, hicieron prisioneros a todos los marineros del barco y hundieron el submarino. Era un U-boot de esto, un submarino. Hundieron el submarino y dieron la apariencia a los alemanes de que lo habían hundido. Y con esto pudieron quedarse con el libro de claves y tuvieron claves para un mes y pico. Es decir, un mes y pico de tranquilidad, sabiendo que ya tenían las claves de lo que iban a hacer los alemanes durante ese mes y pico, ¿no? Nombres de oficiales en ataques aliados. Bueno, toda la operación Ultra y el papel de Turing se ha mantenido en secreto hasta tiempos muy recientes. Por ejemplo, la sobrina de Alan Turing, Shuna Hunt, en septiembre de 2009 declaraba que todavía estoy sorprendida de pensar que la familia ni siquiera conocía lo que había hecho en la guerra hasta que llegó el año 1970. La propia familia de Turing no conocía siquiera este hecho, ¿no? Y como muestra de la complejidad de Enigma, todavía hay mensajes de Enigma sin descifrar. Todavía. Y quien quiera, pues puede ir a esta referencia
Y este proyecto lo que intenta es romper mensajes de enigma a fuerza bruta, ¿no? Bueno, en un minuto breve voy a ir acabando. Turing ideó un procedimiento científicamente muy complejo, no podemos detallarnos en él, pero la idea es que construía un diagrama. Aquí estaba la CRIB, la CRIB era el texto llano, este era un texto llano en alemán y este era el texto cifrado que daba lugar. Por ejemplo, imaginemos que este era el nombre del pueblo largo que habían atacado, ¿no? Y este era el texto cifrado correspondiente en inglés. Entonces hacía un diagrama con qué letra correspondía a cada letra. Si este diagrama, que tenía 14 letras, digamos, tenía que testearlo o comprobarlo a fuerza bruta en unas máquinas como estas que habían reproducido, que se llamaban las bombes. Las bombes que eran como las bombes polacas, pero mucho más grandes, ¿no? Y estaban hechos por los ingenieros de la British Tabulating Machinery, ¿no? Los ingenieros de la compañía británica. Estas máquinas paraban cuando detectaban una configuración de letras, una configuración de los rotores, que daba igual a esa. Pero podían darse por azar, como antes, podían darse también muchas de ellas por azar. Entonces eran lo que se llamaban estos falsos. Cada vez que paraba la máquina, tenía que ir un asistente de la máquina, recoger el stock y recoger la configuración de la máquina. Y comprobar si con esa configuración descifraba el resto del mensaje, a mano o no. Y al descifrarlo, lo que salía era alemán, es decir, que tenían que saber alemán y ver si detectaban restos de alemán, claro. Y si no detectaban restos de alemán, había sido un stop por azar, lo desechaban, y si detectaban restos de alemán, entonces eran buenos y se lo daban ya a los criptógrafos, ¿de acuerdo?
Bueno, el trabajo era intensísimo y naturalmente se luchaba contra el tiempo, ¿no? Y entonces Turing descubrió una cosa genial, y es que para evitar muchos de esos falsos stops, es decir, que una máquina con una CRIB de estas de 14 letras podía parar 2000 veces y solo una era buena, solo una. Y por tanto la otra 2000 o 1999 eran malas. Entonces Turing tenía que tener un procedimiento para desechar esas 2000 veces, porque examinar esas 2000 veces que paraba la máquina requería tal esfuerzo de personal y tanto tiempo que cuando descubrieran cuál era la buena, probablemente habían pasado 4 días y el mensaje ya era irrelevante porque el movimiento de tropa o el ataque alemán se había producido, ¿no? Entonces descubre que si hay una clausura, que es justamente esto, es decir, que si hay un circuito de letras, dicho de otra manera, la M va a la Z va a la R va a la M, en algún sentido, entonces eso impone una restricción, es como poner una ecuación más en el sistema. Y con esa restricción, él puede detectar mucho menos stop. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, en función del número de letras, el mensaje anterior tenía 14 letras y 0 clausura. El primero haría 43 stops por orden rotor. Como hay 60 órdenes de rotores distintos, esto daría 43 por 60, 2.373 stops. Imposible de verificar en un día. Hoy en día sí, tenemos ordenadores a mano, en la fecha era imposible de verificar en un día. Bueno, si él consigue una clausura, entonces bajo estos 43 stops a 1,7 stops por orden rotor, es decir, un total de 101 stops posible ya de verificar. Entonces este descubrimiento, el descubrimiento de la figura, fue clave, y luego a partir de ahí él desarrolla además un método de estadística bayesiana, donde en ese método lo que hace es asignarle un número de probabilidad a cada stop, es decir, dice cómo de probable es que un stop corresponda a un stop verdadero o a un stop falso en función de la propia configuración de la máquina. Con eso Turing puede descifrar mensajes en un día, ¿no? Y entonces descifrados que llevarían normalmente varios días los descifra en uno. Y paralelamente a eso, las bombas se van perfeccionando tecnológicamente. Aquí hay cada 3 tambores de estos, digamos, emula un enigma. Por tanto, aquí hay la emulación de 36 enigmas corriendo en paralelo, ¿no? Lo que hacían las bombas era meterle el mensaje como una réplica de enigma para ver cuándo esto funcionaba bien. Bueno, pues las bombas 3R se perfeccionan. Las que hacen los británicos son dispositivos electromecánicos, no son ordenadores, no son programables, solo son configurables mediante switches, para pasar de un tiempo medio de cifrado de 36 horas a 17 minutos. Y simultáneamente Turing se va a Estados Unidos y le enseña a los americanos cómo construir bombas, este tipo de bombas. Los americanos en Dayton, en Ohio, construyen un grandísimo edificio donde instalan centenares de bombas que están descifrando también los mensajes alemanes, ¿no? Con 4 rotores hay un tiempo medio de menos de 24 horas y acaban las victorias navales alemanas. Bueno, aquí he puesto un pequeño gráfico de cómo era el desarrollo militar en la guerra y el desarrollo de inteligencia. Y entonces, cada vez que los alemanes introducen una mejora al enigma, los alemanes van ganando la guerra. Cada vez que los aliados descubren esa mejora que los alemanes han hecho en enigma,
Entonces los alemanes empiezan a perder la guerra y se tornan las cosas. Por ejemplo, aquí hay desde febrero del 42 hasta febrero del 43 hay una recuperación alemana que coincide con la nueva Enigma M4, en la Enigma de la Marina Naval, la Kriegsmarine, más un código nuevo de utilización que se llama el código Tiburón, el código Charge. Entonces Turing empieza a trabajar sobre esta nueva Enigma M4, empiezan a ponerse más bombas en funcionamiento, 30 bombas 3R, hasta que finalmente en noviembre-diciembre se rompe el código Shark. Bueno, y esto entonces empieza, a partir de que se rompe el código Char y aumentan las bombas en funcionamiento, empieza el declive alemán y deja de funcionar la recuperación alemana para pasar a una derrota de la Marina Naval alemana. Aquí, por ejemplo, en la primera fase con el 25% de los submarinos hundidos, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, los convoyes que se van hundiendo, el convoy NS-5, 40 de 50 submarinos hundidos, Mussolini derrocado. Bueno, y aquí tenéis la evolución, Turing regresa a Benley Park. Finalmente, en la fase final de la guerra, hay 54 bombas de 4 rotores, más centenares de 3 rotores en funcionamiento, y se pone en funcionamiento el primer ordenador de la historia, Colossus. El primer ordenador de la historia que se fabrica en Gran Bretaña, bajo la dirección de Tommy Flowers, un ingeniero británico. Se pone en funcionamiento para descifrar unos códigos especiales, los códigos que utiliza Hitler para comunicarse con sus generales. Esto se hace mediante una máquina especial que se llama la máquina de Lorenz, y ahora mismo en todo el mundo quedan aproximadamente 3 o 4, no quedan más. Una de ellas está en el Museo de Ciencia y Tecnología en Múnich, otra está en Moscú, quedan 3 o 4 de estas máquinas. Bueno, Colossus se pone en funcionamiento para romper esto, y una vez que empieza ya Colossus en funcionamiento y se van descifrando los mensajes del Alto Estado Mayor alemán, pues ya es el declive completo. Finalmente, en abril del 45, Hitler se suicida, y en septiembre del 95 se produce la rendición de Japón, ¿no? Pero ya el declive había sido muy anterior, ¿no? De ahí la absoluta, barbaridad, no solo por lo humano, sino inutilidad por, el aspecto logístico, la marcha que tenía la guerra del lanzamiento de las 2 bombas atómicas en Hiroshima. La guerra estaba ya perdida para las potencias del Eje, ¿no?, cuando los Estados Unidos deciden lanzar esas bombas, ¿no? Bueno, finalmente unos apuntes finales, la importancia histórica de todo esto. Dentro de la Segunda Guerra Mundial hay otra historia dentro, en la batalla de las comunicaciones, y de ella dependieron toda la batalla del Atlántico. Los aliados sabían dónde estaba cada submarino alemán. Los submarinos alemanes iban en lo que se llamaban manadas de lobos y atacaban los convoyes aliados, ¿no? Bueno, pues los aliados hundieron 765 de los 1.185 submarinos construidos. Al principio de la guerra, cada submarino daba para 6 misiones. Al final de la guerra, la media de misiones de cada submarino era de 1,4. Es decir, significaba que un submarino no llegaba a salir prácticamente 2 veces completa. Y esto era por la precisión de los aliados en la localización y en el hundimiento de los submarinos. Los movimientos de tropas en el Mediterráneo y en el continente, el aviso a la URSS de la inminencia de la invasión de la URSS por Alemania y muchos otros. La derrota de Rommel sobre Montgomery en la Guerra de África fue debida a esto, ¿no? Eisenhower declaró que el trabajo de la Operación Ultra, donde Turing fue clave, acortó en al menos 2 años el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y se estima que cada año de guerra hubiera supuesto una media de 7 millones de vidas. Por tanto, estamos hablando de 14 millones de vidas salvados en Europa por el trabajo de la máquina Enigma y que hubiera prolongado la guerra, ¿no? En la primavera del 41, Gran Bretaña iba perdiendo la guerra, era lo que comentaba antes. Las manadas de lobos alemanas estaban hundiendo los barcos que traían comida y materiales a Gran Bretaña, ¿no? Materiales básicos, suministros básicos a Gran Bretaña, por la izquierda, por el centro y por la derecha. Y desde luego, no sabíamos cómo, pero ellos estaban ahí esperando, ¿no? Estaban ahí esperándonos, ¿no? Dice, en esta tesitura, Turing hizo el fantástico descubrimiento de romper la Enigma naval. No había otra salvación para Gran Bretaña. Una vez que la Enigma naval fue rota, los hundimientos cayeron un 75%. Era clave el aprovisionamiento de Gran Bretaña, que era, una isla aislada del continente dominado por los alemanes en ese momento y cuya supervivencia dependía de los suministros que venían de Estados Unidos que no entró en la guerra sino hasta el final, que al principio no quería entrar en la guerra y que por tanto pues estaba aprovisionando pero no apoyando desde este punto de vista militarmente. Bueno, la importancia científica es muy grande. Para el descifrado de Enigma se requirió de los mejores matemáticos de la época: Turing, Max Neumann, Rejewski. Max Neumann luego posteriormente desarrolló con Turing los primeros ordenadores de los cuales ya se conoce hace, y se elaboraron teorías y modelos para el ataque Enigma utilizando álgebra, probabilidad, estadística combinatoria. En 2012 se han dado a conocer un tratado y dos artículos de Turing, son estos que refiero aquí, y estaban secretos hasta 2012. Y finalmente, la importancia tecnológica, pues esto fue un gran revulsivo para la ingeniería electromecánica británica. Desarrolló y mejoró bombas 3R y 4R, desarrolló y construyó el primer ordenador, Colossus. Con la experiencia adquirida se desarrollaría posteriormente otro computador que se llamaría ACE. Y finalmente Enigma marca una transición. Enigma es el culmen de la tecnología electromecánica, mucho más complicado que un reloj. Al fin y al cabo, un reloj, desde la máquina de Anticítera hasta un reloj, lo único que hace es transformar mediante multiplicaciones y divisiones, que es el número de engranajes entre una pieza y otra, pues un número de movimientos en otro número de movimientos. La máquina Enigma, como habéis visto, tiene una complejidad mucho mayor. Suma no solo aritméticamente, sino que suma exponencialmente complejidad, ¿no? Entonces, es el culmen de la tecnología electromecánica. Y con Enigma acaba la época de la tecnología electromecánica y pasa a la tecnología de los computadores, con Colossus y con los desarrollos que hay posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial. Esos ordenadores están asentados sobre la idea de la máquina de Turing, que desarrolló en una tesis unos años antes, y la necesidad de máquinas de cómputo flexibles. ¿Qué nos queda de ello? Nos queda la memoria de Turing. La memoria de Turing, que ha sido tratado muy injustamente por la historia e incluso olvidado. Su propia sobrina no sabía hasta 1970, no sabía que su tío estuvo participando en la guerra, ¿no? El reconocimiento público a Turing ha sido casi inexistente hasta el presente siglo, donde se ha producido el año Turing en 2012, y ha habido, porque fue el centenario del nacimiento de Turing, y ha habido algo más de reconocimiento, ¿no? Hace solo 4 años que el gobierno británico le pidió perdón oficialmente después de una petición de Stephen Hawking. Y la petición de perdón fue de Gordon Brown, el 10 de septiembre de 2009, se produjo, y dijo: miles de personas han venido conjuntamente a demandarme justicia para Alan Turing, y el reconocimiento de la forma lamentable en la que fue tratado. Mientras que Turing se trató bajo las leyes de la época, nosotros no podemos darle atrás al reloj, pero este tratamiento desde luego no fue adecuado, y a mí me complace anunciar de que ahora yo tengo la oportunidad de decir cómo de profundamente lo siento, y lo que bueno, así en el nombre del gobierno británico y de todos aquellos que viven libremente gracias a Alan y a su trabajo, yo estoy muy orgulloso de decir: lo sentimos, tú te merecías mucho más. Pero como muestra, pues por ejemplo, la calle que hay dedicada a Gran Bretaña todavía, a Turing, esta que aparece aquí, ¿no? Bueno, esto ha sido un poco lo que quería comentar hoy, siento haberme pasado.
Le agradezco muchísimo, que realmente muy me encanta la charla. Me llevo dos impresiones: cómo crece el conocimiento, lamentablemente, cómo crece la guerra y cómo se inspira la persona. Me gustó mucho la parte de la entropía. Creo que la máquina de Enigma es un generador de entropía, porque pasa algo de baja entropía a algo de alta entropía. Y al principio de la charla te digo que hay idiomas que tienen una distribución plana, me imagino que son las de entropía baja.
Sí, sí.
Y hay uno que tiene el ruso, una entropía alta.
Sí.
El español, el inglés. ¿Qué entropía tienen? Y dentro del idioma, del español, una obra como el Don Quijote, comparado con una obra con un periódico, tiene la misma entropía.
Bueno, pues ha hecho una pregunta curiosa, ¿no? Hay muchas medidas de entropía. Yo he puesto aquí solo algunas que se pudieran comprender. Hay una medida de entropía muy reciente que se introdujo en el año 2009 o 2010 por Vitangi y lo que mide es lo que se llama la complejidad de Kolmogorov de un sistema, ¿no? Entonces la medida de Bitangi realmente da unas evoluciones asombrosas para la máquina misma. Cae la medida de Bitangi, lo cual indica que hay una complejidad del sistema de Kolmogorov fascinante y que hay una correlación prácticamente nula. O sea, en entropía se puede decir mucho. Realmente la máquina misma es una máquina de aleatorización, de poner plano. Es decir, es una máquina de prácticamente podríamos decir que es lo más parecido a un generador aleatorio que podríamos tener en esa época, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Genera caos, genera desorden, genera azar, ¿no? Me has preguntado un poco por los idiomas. Bueno, pues el ranking es el siguiente. El inglés es algo, tiene un índice de coincidencia algo más bajo que el castellano. Eso significa que es mejor para cifrar que el castellano y que las lenguas románicas en general, el castellano, el portugués, el italiano, el francés, todos tienen un índice de coincidencia un poco más alto que el castellano, ¿no? El índice de coincidencia es una medida relacionada con la entropía, ¿no? Bueno, tiene una definición técnica.
Es menos caótico.
El castellano y la lengua románica son menos caóticas, tienen más estructura. El inglés tiene menos estructura y por tanto es más caótico, más azaroso. Dicho de otra manera, es una lengua más adecuada para cifrar. Cuando uno cifra con castellano necesita hacer un esfuerzo suplementario para eliminar esa redundancia que es más alta, ¿no? Y es curioso respecto a libros, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, podemos comparar entre lenguas. No hay un ranking, ¿no? Ya comento, la lengua más adecuada para cifrar sería el ruso, la menos el malayo. Las lenguas sajonas normalmente están en la parte baja, el alemán un poquito menos, el inglés, el noruego, el sueco están en la parte baja, las románicas están en la parte más alta, ¿no? Y respecto al libro, ¿no? Es muy curioso. Uno de los libros más redundantes de la historia es el Rider-Villers, las selecciones del Rider-Villers. Curiosamente, es muy redundante, es decir, es de los que, digamos, menos aleatorización tiene y por tanto tienen una estructura más marcada, ¿no? Es decir, una estructura menos plana. Y otro es la Biblia. La Biblia es uno de los libros de la historia donde hay más estructura, es decir, donde hay más redundancia. Dicho de otra manera, cuando hay redundancia, cuando hay repetición del mensaje. Pero también puede estar asociado a que la Biblia probablemente tiene una historia de tradición oral. Y cuando hay oralidad, tiene que haber redundancia para que el mensaje pueda ser reconocido y puedan recuperarse errores. La oralidad implica redundancia, ¿no?
¿La Biblia es eso de tradición oral? ¿Un Quijote? ¿Algo de Shakespeare?
Pues normalmente casi todas estas obras literarias se encuentran en el mismo rango. Es decir, cuando se escribe algo ya no depende tanto de la calidad literaria, casi todas ellas. Yo he escogido el texto este de Poe, ¿no? Pues un texto tipo de literatura. Casi todas ellas se encuentran en el mismo rango. Cuando hay un texto suficientemente grande, la distribución ya viene a ser parecida, ¿no? Para encontrar distribuciones que, digamos, den más pico y más valle o distribuciones más planas, tenemos que irnos ya a libros muy concretos, ¿no? A libros muy determinados, como este digo, el Rider-Villers. Si seleccionamos artículos de un periódico, también son muy reiterativos los periodistas. Los periódicos, por ejemplo, a veces he hecho experimentos con esto, pues seleccionan siempre una serie de palabras comunes que repiten insistentemente. Y eso da una redundancia mucho más alta. O en inglés, una novela que hay en donde no utilizan 275 páginas la letra E. No utilizan una novela sin la letra E, que es la más común del inglés. Pues esa novela existe en inglés, no me acuerdo ahora del nombre, existe en inglés, y no utilizan 275 páginas la letra E, ¿no? Entonces quiero decir que hay libros en este sentido muy curiosos, ¿no?, para analizar. Pero un poco, en general, las obras de literatura, la verdad es que nunca me he puesto a hacer una comparación literaria entre Shakespeare y Cervantes, pero no creo que ofrezca mucha diferencia, es decir, no creo que sea capaz de detectar calidad literaria, digamos, en un estándar, ni siquiera entre, digamos, un autor de menos primera fila y uno de primera fila, ¿no? No creo que sean capaces de detectarlo.
Para terminar de comprender un poco el funcionamiento en sí de la máquina, claro, ese mensaje que se generaba en el Estado Mayor con la máquina Enigma, se mandaba, era una máquina electromecánica, ¿no?
Sí.
Se mandaba por electrónica, o sea, digamos, por las ondas de radio a través del éter, se enviaba a otra máquina, o sea, a un receptor de radio, ¿no? Entonces se recibía ese mensaje en Enigma en clave, ¿no? lo que se hacía era que se introducía esas claves en esa nueva máquina.
Correcto. Receptora, correcto. Y ya, es decir, cuando una unidad iba a mandar a otra unidad, la unidad se comunicaba entre sí en el frente, o un general a una división iba a mandar un mensaje, entonces tomaba el mensaje en llano y él escribía el mensaje en llano. Había un oficial que operaba la máquina enigma, era un oficial además de alto rango, los oficiales de comunicaciones, no era el cabo de turno, tal, no, eran oficiales de comunicaciones de alto rango y muy entrenados en esto, ¿no? Normalmente oficiales provenientes de la universidad. Entonces estos oficiales tomaban el mensaje y lo cifraban en enigma. Y anotaban, una vez que lo iban cifrando el mensaje, como habéis visto ahí, con las letras que iban saliendo, iban anotando letra a letra cuál era el resultado del mensaje cifrado. Y al principio ponía una cabecera como la que os he dicho, desde esta unidad a esta unidad, tantos caracteres son los que envío para que puedas tener el número total de caracteres que vas a recibir. Y lo he cifrado, esta es la clave cifrada que tienes que poner, que te la he cifrado con esta parte pequeña de tres letras de clave que te mando en llano. Y junto con el libro de claves del día, cuando ese mensaje efectivamente se mandaba pues vía radio, ¿no? Cuando ese mensaje llegaba, podría ser interceptado por cualquiera, pero cualquiera no tenía más que el mensaje cifrado. Cuando llegaba el mensaje a la unidad, entonces una vez que el mensaje era anotado, entonces se pasaba cifrado al oficial de cifrado, en este caso. El oficial de cifrado ponía la clave del día, ponía la clave que le mandaba, que había sido utilizada solo para enviar la clave de sesión, digamos, porque había una clave del día para todo el día, para 24 horas, y una clave para cada mensaje. Eso es lo que se llama la clave de mensaje o clave de sesión, que eran las segundas tres letras. Descifraba la clave de sesión con la clave del día, y una vez que tenía la clave de sesión, tecleaba en la máquina el mensaje cifrado y iban saliendo iluminadas las letras en el mensaje llano. Es una lástima que no hayamos tenido tiempo, porque en realidad es un tema, claro, que es complejo y que para explicarlo con detenimiento pues requiere un poco más de tiempo que esto, pero tenía por ahí un ejemplo preparado que hubiéramos podido ver cómo esto funcionaba, ¿no? Entonces, una vez que se tecleaba el mensaje, iba saliendo ya el mensaje descifrado en la unidad que lo recibía. Y esto se utilizaba para todo, se utilizaba para ordenar un bombardeo, para un movimiento de tropas o hasta para decir que tal unidad tenía permiso durante dos días porque habían decidido estabilizar el frente. Para todo, absolutamente. Para la máquina Enigma cifraba todas las comunicaciones, absolutamente todas, ¿no? Y bueno, esto fue una de las claves de que se pudieran obtener parejas de texto llano y texto cifrado, porque a veces los alemanes relajaban la vigilancia con comunicaciones que no eran esenciales. Y eso permitía obtener la llave sobre un mensaje no relevante, no te dice nada, no te aporta nada, pero la misma llave sobre el resto de mensajes del día te puede aportar mucho, ¿no?
¿Cómo evolucionó la criptografía ahora actualmente? Porque estamos viendo que todos son letras, o sea, números, o sea, letras, pero no han metido números.
Sí.
¿Y cómo está evolucionando la criptografía?
Bueno, efectivamente, antes la criptografía era una criptografía sobre caracteres del alfabeto. De hecho, ellos introducían los números en forma numérica. Si tenías que poner 22, escribían V, I, N, T, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día la criptografía es digital, desde que los ordenadores han surgido. Bueno, hubo una época en la Guerra Fría donde, digamos, como toda tecnología, tiene una época de inercia hasta que cambia la tecnología. Y yo digo que Enigma marca la fase, la transición, pero luego hubo una época de inercia donde los rusos desarrollaron una máquina evolucionada de la Enigma que se llamó la máquina Fialka y ha estado en operación en la Guerra Fría, era con la que se comunicaban los espías soviéticos con Moscú. Los suizos desarrollaron otra máquina, la Enigma, evolucionada de Enigma, y bueno, pues los aliados, buena parte de ellos tuvieron máquinas electromecánicas al principio de la Guerra Fría, ¿no? Mientras tanto se estaban desarrollando paralelamente los ordenadores hasta que empiezan a ponerse en funcionamiento los primeros algoritmos de cifrado. El primer algoritmo de cifrado simétrico se llama Lucifer y se desarrolla en IBM, y lo desarrolla Horst Pestel, y es un algoritmo de cifrado simétrico, es decir, requiere que emisor y receptor tengan la misma llave, por tanto tiene las mismas características de Enigma. Emisor y receptor tienen que poder comunicarse, pero ya es un algoritmo que no opera sobre letras, opera sobre cadenas de 64 bits, que son 0 y 1. Por tanto, cada mensaje pues tiene un sustrato digital. Ese sustrato digital se divide en bloques de 64 bits y esos 64 bits son los que se van cifrando bloque a bloque. Y a partir de ahí, en 1976, he comentado que se descubre la criptografía de llave pública. Tarda varios años en descubrirse un algoritmo adecuado. Lo descubren River, Chamir y Appleman unos años más tarde. Una vez que descubren el algoritmo, tarda unos años en implementarse. Entre el descubrimiento científico, la implementación, la tecnología y el uso, pues siempre pasan unos años.
pero desde 1980 y tantos, pues empieza a evolucionar la criptografía de llave pública hasta el momento actual, donde prácticamente, bueno, dentro de cada navegador que tenéis en vuestro ordenador, dentro del Chrome, del Mozilla, pues hay una máquina de cifrado, hay una pequeña máquina de cifrado introducida. Y cuando vais a hacer una conexión y la ventanita pone HTTPS, esa S significa seguro, significa que está utilizando protocolo SSL, y ese protocolo SSL lleva un algoritmo de cifrado incluido. Es decir, que hoy en día, pues obviamente toda la criptografía es digital, está basada en definitiva en cifrar el sustrato binario de lo que sea. Antes se cifraban letras, se cifraban caracteres, y hoy en día ciframos 0 y 1.
Bueno, muchas gracias por la charla, espectacular. Una de las pocas charlas de los últimos tiempos donde me he despertado conforme avanzaba en lugar de luchar. Un comentario sobre lo que has dicho, sobre el hecho de que representa la confianza extrema que tenían los alemanes en este método de transmisión de mensajes. Esto transmitir que mi niño va a llegar tarde al colegio, lo harían con él, lo cual facilitaba mucho. Además, sabiendo que requería que yo y tú le damos la misma clave, que era un aparato físico, cualquiera lo podía pillar, el libro, y se acababa con eso. Entonces, esa confianza extrema no fue puesta en cuestión por nadie. Hay algo, esto es quizá alguna cosa, una pregunta sobre la historia, sobre entre sí, sobre el desarrollo del asunto. Nadie se le ocurrió decir, oye, para tales cosas vamos a llamar por teléfono, vamos a mandar a un tío que lo transmita de viva voz, vamos a inventar algún sistema que no. Porque es que estamos confiando de todas formas, ¿no? Máxime, con el desarrollo que has descrito, que avanzaban los éxitos o disminuían, alguien si tú me das cuenta, nos están hundiendo 100 submarinos más que me pasa esto como va, ¿no? Entonces, no volvía que estuviera en cuestión un alto mando que dijera, vamos a intentar en toda la guerra.
A ver, los alemanes, en realidad, quiero decir, los aliados fueron muy inteligentes y muy astutos. No he hecho la parte, habéis visto que he pasado unas diapositivas muy rápido porque no quería alargar la charla de la cuenta. Pero he pasado en esas diapositivas rápido, he hecho, digamos, hacía un análisis un poco de las claves científicas, en las que he pasado para centrarme en la histórica, en las tecnológicas, de las claves científicas que ayudaron a vencer el Enigma. Las claves científicas están basadas en podríamos decir, en cuatro objetivos. El primer de los objetivos es perspicacia. El segundo es tesón. El tercero, creatividad. Y el cuarto, inteligencia. Podríamos decir que esos cuatro objetivos, al menos a dosis muy elevadas, están conjuntamente, digamos, en el descifrado de Enigma. Entonces los aliados montan una operación que es la que he querido contar, de una envergadura científica, con los mejores científicos de la época. Llaman a Turing, está Max Newman, está David Noah, está Hugh Alexander, están en Estados Unidos también. Es decir, los mejores científicos de la época están ahí. Pero no solo los mejores científicos, 9.000 personas trabajando y una ingente dedicación de recursos. Winston Churchill tiene la inteligencia clara de decir esto es tan importante que le trae presupuesto directamente de material de guerra para dedicarlo al apartado de Enigma, ¿no?
Es decir, por favor, porque eso canta mucho.
Claro,
eso,
es decir,
alguien dice, oye, mira,
pero hay tal cantidad, digamos, de precaución, de cautela sobre esto, que hoy en día casi todos los historiadores tienen el convencimiento de que los alemanes no sospechaban ni de largo las ventajas que estaban haciendo los aliados sobre el trabajo de la máquina misma. Pero los alemanes tenían una gran ventaja, y era que eran alemanes, y que pensaban como alemanes, es decir, que no se conformaban con nada. El lógico, el matemático que estaba detrás de la máquina misma era un lógico que se llamaba Hasenhager, y bueno, este en los primeros tiempos, luego tuvo un equipo más amplio, ¿no? Entonces, los alemanes eran alemanes y no se conformaban con lo que tenían. Y no se conformaban con lo que tenían y querían sistemáticamente mejorarlo. Por eso mejoraron el indicativo que inicialmente lo transmitían repetido, es decir, tenían una buena máquina con una mala utilización, con un mal procedimiento, indicativo repetido. Lo mejoraron. Luego, después de mejorar el indicativo repetido, añadieron un cuarto rotor. Primero añadieron el plug board, aumentaban las posibilidades, como hemos dicho. Luego añadieron un cuarto rotor. Luego, de los cuatro rotores, aumentaron de 5 a 8 la posibilidad para escogerlo, ¿no? Y finalmente desarrollaron una máquina especial para que Hitler se comunicara con sus generales con 12 rotores. era la que se llamaba la máquina de Lorenz o SZ-42. Da para otra charla, ¿no? Es una máquina que ya comenzaba, que hay solo 3 o 4 en el mundo, no se sabe exactamente si hay algunas en colecciones privadas. Entonces, con esto quiero decir que los alemanes tenían un afán constante de mejora sobre su producto, a pesar de que estaban completamente convencidos de que era muy bueno. ¿Cómo de convencidos estaban? Te voy a dar una anécdota. A la hora de escoger el clavijero entre las 26 letras, el plugboard, el stecker, uno tiene 26 letras, por tanto puede seleccionar hasta 13 cables, ¿de acuerdo? Y uno puede plantearse cuál es el óptimo de cables que introduce más posibilidades. Bueno, si uno coge un cable, está claro que no tiene muchas posibilidades, porque tiene 26 por 25, ¿no? 26 maneras de elegir la primera letra, 25 letras que le quedan. 26 por 25, ¿de acuerdo? Si escoge dos cables, pues tiene 26 por 25 y para el segundo 24 por 23 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, conforme más cables vamos poniendo, van aumentando las posibilidades. Y el óptimo no estaba en 10, estaba en 11. Es decir, que si en lugar de haber operado Enigma con 10 cables, lo hubieran operado con 11, hubieran tenido algunos millones de posibilidades más de llaves de cifrado. Hubiera sido más, digamos, fuerte el cifrado de Enigma. Y yo estoy completo, no hay nadie que sepa nada al respecto. Los alemanes no dejaron nada escrito por qué escogieron 10 cables, o no escogieron 11, o no escogieron 9. Pero yo estoy perfectamente convencido de que ellos tenían que haber, es una cuenta combinatoria, digamos, no es elemental, pero cualquier matemático puede hacerla, ¿no? Y los alemanes tenían que conocerla, y tenían que conocer que 11 era mejor que 10, y que 12 era peor que 11. ¿Por qué no escogieron 11 y escogieron 10? Yo pienso que iban tan sobrados que dijeron, con esto es suficiente. Y no quisieron siquiera llegar al óptimo por no introducir un cable más. Dijeron, pues un número redondo, 10, que es bueno y que introduce mucho. Y no pusieron el 11, que era mejor. Es decir, ellos tenían una gran confianza, una confianza absoluta en la máquina. Esa confianza absoluta estaba respaldada porque no habían tenido nunca evidencia ni constancia de que hubiera sido rota. Es posible que algunos indicios les dijeran, pero ya en 1940 y tanto, que los polacos, o en 1940 o 41, que los polacos podían haber roto antes, anteriormente, desde 1934 hasta 1938-39, podían haber roto la Enigma antigua. Es posible que tuvieran algunas, digamos, intuiciones sobre eso, pero cuando ya tenían la Enigma muy mejorada, ¿no? Entonces tenían simultáneamente una gran confianza en la máquina, pero también simultáneamente espíritu alemán. No se conformaba con lo que tenía, aunque según ellos les funcionaba bien. Dönitz, que era el almirante de la flota alemana, pues realmente estaba convencido de su flota de submarinos, y estaba convencido. A veces hay despachos que se han captado de que tenían mala suerte, de que como iban en manada, cuando los cogían a todos. En realidad, ¿no? En realidad, coger una flota de submarinos en el Atlántico es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Es decir, sin las coordenadas es muy difícil, ¿no?
También es cierto que los ingleses dejaban pasar mucha de esa información para que no sospecharan, parece ser, ¿no?
Sí. Había un cuidado extremo sobre todo esto. Había un cuidado extremo sobre todo esto. Había mucha precaución y, a veces, información que de utilizarla habría revelado que habría sido utilizada por los ingleses, era no utilizada para poder seguir teniendo la posibilidad de seguir descifrando mensajes mismos. Esto es cierto, sí.
Que parece que, por lo que le preguntaba este señor, que cuando los alemanes sospechaban que algún mensaje había sido no descifrado, sino que, bueno, había alguna derrota que tenía que ver con los mensajes, lo atribuían, no, al principio estaban tan seguros de la máquina que lo atribuían a cuestiones de espionaje. Eso es lo que se llama especie de investigación o de punta en los servicios de espionaje, por si alguien se había chivado. Porque la máquina estaba convencida.
De que ahí no había fallo.
El fallo era por cuestiones de espía.
Ellos dudaban mucho más del personal que de la máquina, ¿eh? Dudaban mucho más del conjunto de operativos, de dónde salía la orden, de los suboficiales o de los oficiales que estaban con el que daba la orden, de los oficiales a los que llegaba la orden de descifrado, de todo esto, que de la máquina. De la máquina tenían una confianza plena. Y de hecho, bueno, yo he puesto de manifiesto que había motivos para tener confianza. Es que era una maravilla electromecánica y tenía una complejidad que analizaba al día de hoy, en las fechas de la época no se podían analizar con todos estos datos, no había ordenadores para analizarlos, no se podía hacer estos cálculos, pero analizada al día de hoy sigue siendo una maravilla de la aleatorización, una maravilla de máquina. pero lo que he puesto de manifiesto es que la frase de Poe que decía al principio se ha cumplido exactamente, es decir, que no hay, digamos, maravilla que el ingenio humano no puede inventar, que el propio ingenio humano no pueda romper, ¿no? Es decir, que en este caso lo admirable, mucho más admirable que la máquina alemana, ha sido la operación montada para descifrar la máquina alemana, y la persona clave en esa operación fue Alan Turing.
Una cosa, de hecho hay una ofensiva, me parece, después de la batalla de Stalingrado, en la que los ingleses no le avisan a Stalin, porque, pero no por fastidiarlo, sino porque podía demostrarse que eso podía tener relación con el país. Pero bueno, y ahora queda lo siguiente. Y ahora, ¿cómo se mete? ¿Los alemanes descifraron los sistemas de encriptamiento de los ingleses o de los norteamericanos? Sí. Pues claro, eso, claro, estamos hablando de enigmas, pero y al revés. ¿Qué pasa? ¿Que los sistemas ingleses no podían ser identificados?
Los alemanes solo al principio lograron tener algún descifrado de los sistemas de los aliados. En general, los alemanes tenían muy poca información de los sistemas de cifra de los aliados. Además, los aliados utilizaban muchos y variados sistemas de cifra, algunos tan singulares como el siguiente. La marina naval norteamericana hacia el final de la guerra ponía indios navajos hablando en navajo, que era un idioma, digamos, tan local y tan solo conocido por la etnia local que estaba allí, para comunicarse de barco a barco, en la confianza de que esto era más indescifrable y más indestructible que cualquier otra cosa. Porque es un tema que no se puede imaginar, hay diccionarios sobre ello, pero esto no, esto pone un poco de manifiesto la variedad y diversidad de sistemas. Como curiosidad, los ingleses habían descifrado los mensajes que mandaba que se mandaban aquí por las tropas que atentaron contra la legalidad republicana, por las tropas de Franco, habían sido descifrados por los británicos, pero no lo pusieron en conocimiento del gobierno de la República. No lo pusieron en conocimiento del gobierno de la República. Habían sido descifrados los códigos. En realidad, aquí se utilizaban unas máquinas. Al final, el último gobierno de la República compró tres máquinas que le llamaban la bombonera, porque parecía una caja de bombones, y eran unas máquinas Krieger. Las máquinas estas Krieger eran unas máquinas alemanas, eran de tipo polialfabético sofisticadas, ¿no? Y no llegaba a ser la máquina Enigma, ni mucho menos, ¿no? Y luego se siguieron utilizando enigmas comerciales y unos códigos que se diseñaron específicamente para la guerra. Los británicos lo descifraron, pero no informaron de ello. O sea, sí hubo muchas operaciones de espionaje. Pero es que ya estaban avisados. Es que en la Primera Guerra Mundial, el coronel Parker Lewitt escribe un libro donde describe con todo lujo de detalle el criptoanálisis de los sistemas de cifra que se utilizan en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En particular lo que se llama el código Playfair o cifrado de Weston, ¿no? El código Playfair es un cifrado que permite hacerse a mano sobre una hoja, escribiendo por filas y columnas las letras y detectando, digamos, cogiendo pares de letras y transformando no cada letra en una letra, sino pares en pares, a través de una disposición geométrica de las letras. Ese es básicamente el cifrado de Playfair. Bueno, ese cifrado se estuvo utilizando durante la Primera Guerra Mundial. Y al final de la Primera Guerra Mundial, un coronel que escribe, que era matemático también, y escribe un libro sobre el criptoanálisis de este cifrado. De tal manera que estaban ya muy avisados todos de que esta era una de las claves, digamos, de comunicación, una de las claves en inteligencia en esos escenarios, ¿no?
Quiero preguntarte qué opinas sobre la encriptación cuántica.
Ayer me lo preguntaron también. Hoy en día la criptografía, en este enigma está basada en digamos, la hipótesis base es la siguiente: el oponente no tiene la suficiente información para descifrar el mensaje. Esta es, digamos, la hipótesis básica. Tú eres oponente, quieres descifrar lo que yo me comunico con aquella otra persona, con aquel otro destino, y entonces, como no conoces la clave, no tienes la información suficiente para ello. Es decir, la entropía es alta, tu incertidumbre es máxima. Está basado en eso. Hoy en día la criptografía está basada en un principio completamente distinto. Tú lo que no tienes no es información suficiente. Tú lo que no tienes es tiempo ni recursos informáticos suficientes. Y hoy en día descifrar mi código está basado en una clave pública matemáticas, que es un número de 600 dígitos decimales que se factoriza en dos números de 300 dígitos. Pero para factorizar ese número de 600 dígitos decimales necesita, digamos, del orden de 10.000 millones de años. Una cifra aproximada. Entonces dice, esto es razonablemente seguro. Alguien dice, bueno, es cada ley de Moore, cada año y medio se dobla la potencia de los ordenadores. En 10 años podemos multiplicar la potencia de los ordenadores por 100. Digo, vale, quítale dos ceros. Es que también podemos mejorar en algoritmos. Los matemáticos continuamente hacen mejoras en los algoritmos de factorización y sacan algoritmos más rápidos y que, vale, quítale otros 3. No me importa, porque si estamos hablando de una cifra, digamos, en años que tiene una cantidad de, tremenda de ceros, que tiene una cantidad de 30, 40, 50 ceros, por ahí tengo las tablas en función de la longitud de la llave, ¿no? Hace poco se utilizaban llaves de 1048 bits, hoy con 2048 estamos hablando de 30 o 40 ceros, el número de años que tú utilizarías con recursos informáticos de supercomputadores. Es decir, con recursos informáticos los más extensos en descifrar una llave de hoy. Por tanto, hoy en día la seguridad informática se basa no en el concepto tradicional, en el sentido de que no tiene suficiente información, sino que lo que no tiene es suficiente tiempo. La computación cuántica rompe con eso, yendo a la pregunta. Si tuviéramos un ordenador cuántico, la capacidad de cómputo rompería una clave de llave pública, es decir, podría factorizar un número que con computación tradicional podríamos tardar miles de millones de años, podría romperlo de forma extraordinariamente rápida. El problema es que ese ordenador todavía no está construido, es decir, el problema es que ese ordenador todavía necesita construirse. ¿Cuándo se construirá? Yo realmente no soy el más indicado, porque no soy experto en computación cuántica, en decir cuándo podrá construirse ese ordenador. Hay muchos avances en este terreno, se han hecho ya avances y hay ya ordenadores que hacen operaciones elementales, es decir, hay, por así decirlo, mini ordenadores cuánticos y se hacen operaciones elementales en forma cuántica. De hecho, a día de hoy hay dispositivos cuánticos de transmisión de llaves, pero no es criptografía cuántica. Un dispositivo cuántico de transmisión de llaves es un dispositivo en el cual, mediante fotones y mediante técnicas cuánticas, se transmite una llave de un sitio a otro con una seguridad mayor que una transmisión convencional, una transmisión, digamos, digital convencional. Pero esto no es criptografía cuántica, esto tiene que ver con la seguridad de la transmisión de las llaves, no con la construcción de un computador que sea capaz de realizar operaciones cuánticas. ¿Cuándo o si definitivamente podremos tener un computador con esas características o no? Bueno, pues esto tendrán que decirlo los tecnólogos y físicos que están trabajando en computación cuántica, ¿no? Hay muchos problemas asociados, está el problema de la decoherencia y hay otros problemas asociados en la computación cuántica. Se han producido avances, pero desde luego esos son completamente insuficientes para pensar que a día de hoy, ni a día de mañana, ni en el futuro inmediato, podamos tener problemas con la criptografía que tenemos. Si dentro de 10 años o dentro de 15 años lo va a haber, pues eso es consultar la bola de cristal y hacer predicciones en criptografía es muy peligroso. Por ejemplo, Ronald Rivers, el inventor del sistema RSA, dijo que en romper una llave de 512 bits se tardarían aproximadamente 120 años todavía desde que lo inventó el sistema. Y en 1990 y tanto fue rota una llave de 512 bits. Y era el inventor del algoritmo del sistema, ¿no? Es decir, hacer predicciones en criptografía es difícil y digamos, no es nada seguro. Creo que no es ciencia ficción, creo que es una posibilidad, pero creo que hoy en día no está desarrollada ni es posible pensar en que la computación cuántica mañana vaya a romper esta criptografía. Cuando la computación cuántica sea capaz de factorizar los números primos con esa rapidez, pues probablemente tendremos una nueva criptografía cuántica que sea capaz de encriptar con esas técnicas y que ofrezca una invulnerabilidad también completa.
Lograr la máxima entropía para esa tecnología.
Claro.
Bueno, acabamos aquí porque si no, esto va a tardar.
¿Y alguna película relacionada a este tema?
Sí.
De la máquina Enigma.
Sí, hay varias películas. De hecho, este año se está haciendo una y se va a estrenar una en el mes de septiembre. Yo recomiendo, si queréis ver una película fantástica, iros a YouTube y ponéis Breaking the Code, rompiendo el código. El actor protagonista es Derek Jacobi, el que hacía de Yo Claudio, del emperador Yo Claudio. Y tiene la fortuna de que esa película, que es de la BBC y es muy buena, está subtitulada en castellano. Para que los que no entendáis inglés, podéis verla subtitulada en castellano. Breaking the Code en YouTube. Y veréis una película fantástica donde Turing, se escenifica Turing, Dimino, el taller de descifrado de Enigma, en fin, se escenifica todo esto, es muy simpática y vaya a entreteneros. Hay otra película que se llama Enigma, que es una un poco falsificación histórica, está con Kate Winslet y tal, merece la pena igual por el casting, pero no por la película. Y este año, en el mes de septiembre, ya finalizó una película que está en fase de montaje que se va a llamar The Imitation Game, el juego de la imitación, y que se refiere a lo que se llama el chat de Turing, que era el juego de la imitación. Yo creo que se estrenará a lo largo del mes de septiembre, lo protagoniza también un británico sobre la vida de Turing y sale todo esto de ahí. Así que ahí también va a llevar a hacer eso.